Bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum-bum. ¿Qué tal amigos Disney fans? Bienvenidos a una nueva emisión de nuestro podcast. Nos falta alguien, Franz.
No, Franz está. Nos falta Chris en esta ocasión porque le agarró un virus de gripa. Entonces
está enfermita.
Está enfermita, tiene mucha tos y habla así, entonces les pide una disculpa, los extraña mucho, pero seguramente la veremos por aquí en el chat de Mixler, para quienes estén en vivo, para quienes escuchen grabado, pues Chris les manda saludos.
No, para los demás pueden ver a Chris en los videos que estamos publicando. Oye, en sí, nuestro canal de YouTube, Disney Fans TV. Estamos estrenando contenidos, ahorita vamos a hablarles un poquito más de ellos. Tengo el gusto de estar con Franz, arroba F Chinchot. Yo soy Juanem, arroba Juanem87. Y no podíamos dejar esta semana nuestro podcast, que es la hora feliz para nosotros y sabemos que para muchos de ustedes. Y tenemos bastante información y un tema bien sabroso que vamos a estar discutiendo. Sí, va a faltar por ahí el dato duro de Chris. Pero nosotros venimos bien estudiados para entregarles un podcast bastante interesante.
¿Sabes qué es extraño? Que llevamos ya varios episodios donde estábamos los tres. Entonces, ajá, como que ya llevamos ese ritmo y no sé, aunque se oiga muy cursi, pero extraño a mi esposita aquí.
No, claro, yo también extraño a Chris con todo su carisma que le aporta, pero con su dulce voz que aporta a Disney Fans, pero pues estamos
aquí listos. ¿Sabes qué pasa? O sea, que realmente se sentía muy mal, o sea, ella es muy fuerte en cuestiones de que cuando se siente mal y aguanta, o sea, está. Y de hecho ya ha habido podcasts en los que se siente medio mal y ahí está, o sea, pero ahora sí, para que haya faltado es porque realmente se sentía mal, entonces le mandamos un fuerte saludo, un fuerte abrazo.
Un abrazo a Chris y pues de todos nosotros aquí estamos al pie del cañón y vámonos con este podcast y aparte, número 33,
¿no? Previo a empezar un poquito con el podcast 33, de hecho, originalmente la idea de este podcast iba a ser como su primer día en Disney. Pero estábamos haciendo el título del podcast y vimos que era el número 33.
Sí, entonces, de hecho, como ya les he venido comentando en varios podcasts, yo ando por ahí en la planeación de un viaje. Y yo como Disney fan también me alimento de a los conocimientos aquí de Disney Fans. Y le he estado preguntando mucho a Francia y Chris sobre varias cosas de cómo hacer un viaje a Orlando, que es ahora donde voy a tener la oportunidad de disfrutar unos días de vacaciones con mi esposita, que le mando un fuerte abrazo. Creo que estos tips también a mí ahorita como Disney fan me sirven mucho, pero cuando vimos el número del podcast dijimos no podemos dejar de relacionarlo, y precisamente el tema de hoy son los clubs de
Disney. ¿No? Vamos a hablar del Club 33, así como de los clubs más exclusivos de Disney.
Sí, hay varios clubs, ahorita vamos a pasar al tema. Antes de ello, vamos a ver un poquito lo que está pasando alrededor de Disney, alrededor de nuestra página, de nuestro proyecto. Tenemos varias noticias esta semana, está bastante nutrida, me están pasando muchas cosas en Disney Springs. Bueno, sí. Disney Springs. Están abriendo un montón de tiendas.
Están abriendo ahorita un montón de tiendas, o sea.
Es verano, es la temporada alta, entonces hay un montón de tiendas que están abriendo.
De hecho, por allá, ¿no? Yo creo que vamos a tener que dedicar también un podcast especial para lo que es Downtown Disney y Disney Springs. Porque son lugares que valen muchísimo la pena.
Y que no tienes que pagar una admisión porque son como distritos comerciales, ¿no?
Exactamente. Y bueno, hablando ya concretamente de Disney Springs, vamos a tener tienda de Uniqlo próximamente. Ajá. Vamos a tener tienda de Coca-Cola.
Sí.
Una me entusiasma mucho. Y vamos a tener tienda de Star Wars.
Una tienda específica de Star Wars.
Así es.
O y sea, de que hecho, les va a ir muy bien a los que hecho, van hablando. De hecho,
hay unos secretos que no se los voy a compartir todavía sobre las tiendas de Disney. Ajá. O sea, las tiendas de Disney, las famosas Disney Stores, ajá, pero que se encuentran más en los parques, uh-huh, que es un mega secreto que si lo logran hacer, wow, se van a llevar un souvenir increíble.
Ok, pues ahí nos deja Franz en suspenso para cuando hablemos de las tiendas. Por lo pronto, siguiendo en otras noticias, el sábado pasado pasaron en Disney Channel Latino la apertura de Shanghai. Digo, era como una... fue una excelente oportunidad para quienes no lo habían disfrutado. Además, digo, como agregado, tenía la narración de la actriz Sofía Carson, que la reconocerán sobre todo los fans de Disney Channel por la serie de Los Descendientes y su participación en otros de los programas originales de Disney Channel. Entonces hubo la transmisión en Disney Channel, en Disney XD, en Disney Junior. Entonces pues fue una oportunidad más ahí para todos los fans de Latinoamérica para que pudieran disfrutar de lo que fue este evento tan bonito. Y después aventarse en nuestro Disney Fans Podcast de la semana pasada, que hablamos precisamente de ese evento.
Sí, ¿no? Y de hecho...
y de ese parque.
De hecho, o sea, la gente lo está recibiendo muy bien. Nos llegó una notificación por parte de iTunes que estaba siendo de los más escuchados.
Ah, mira.
Qué padre. O sea, creo que fue una experiencia padrísima haber podido platicar de él. Pero también, o sea, quienes lo pudieron disfrutar en vivo con traducción simultánea y subtítulos, creo que fue lo mejor. Uh-huh. Yo lo pude ver, lo disfruté bastante y... entendí.
Y bueno, también entre otras noticias, Pixar ya no va a tener secuelas.
Secuelas. Justamente compartimos esta nota y pusimos opiniones divididas. O sea,
y en nuestros mismos comentarios en redes sociales vimos esas opiniones divididas. Quien sí, se entristecía y quien se alegraba.
Hay quienes están muy felices, ¿no? Hay quienes están muy tristes. Y no lo dudo. O sea, yo la verdad estoy en un punto intermedio. Ahorita, okay. O sea, ajá, honestamente... hay segundas partes que no me gustaría ver. Hay segundas partes que he visto y me gustaría haber no visto. Entonces, mi opinión es muy neutral. Yo insisto, o sea, Cars 2 no es de mis favoritas. Sin embargo, o sea, me da gusto que vayamos a ver Cars 3 para ver si se reivindican. Y entonces así cerrar con el ciclo de Cars. Uh-huh. No podría ver Ratatouille 2. Creo que no lo concibo en mi mente.
Es como que cierra muy bien. Como
exacto.
Para...
entonces, uh-huh, esa escena final de Ratatouille, o sea... me fascinó. Sí. Entonces no me gustaría ver una continuación. Entonces por eso digo, qué bueno que ya no va a haber secuelas. Pero al mismo tiempo, es que, si no hubiera habido secuelas, no veríamos ahorita Toy Story 3, donde todo mundo lloró en el cine.
Es que, ¿sabes qué? Creo que es difícil decirle adiós a las secuelas porque hay personajes a los que queremos seguir viendo. Digo, ahorita vamos a hablar un poquito más adelante de Buscando a Dory. La verdad es de que fue así... yo les puedo decir desde ya, Buscando a Dory es una recomendación así grandísima. De hecho, después de Good Dinosaur, que a mí la verdad no me agradó tanto y ya lo habíamos comentado, creo que Buscando a Dory sí fue así algo que yo decía, caray, esto es lo que yo busco en una película de Pixar. Y tiene más de eso que nos hizo vibrar hace 13 años. Entonces, Toy Story creo que es el mismo caso. O sea, es una secuela muy, muy, muy buena. Que creo que tanto en la 2 como en la 3 superaron incluso al producto original. Y eso es muy bueno. Pero también, por ejemplo, a mí me gustó mucho Monsters University. Hubo a quien no le gustó y hubieran preferido quizá como más irse hacia adelante que hacia atrás.
Pero sabes que a mí me encantó.
A mí me encantó, a mí también me encantó.
Hay ciertas cosas que yo lo hubiera quitado, o sea, que siento que...
a mí me gustó sobre todo cómo reflejó el ambiente como de la escuela.
El final creo que es de los mejores finales que yo he visto en una película de Pixar.
Sí.
O sea, y creo que el mensaje es muy fuerte, el mensaje es muy claro. Y también es, yo siento que hasta cierto punto un tributo hacia Steve Jobs, que todo el mundo conoce la historia. Entonces, claro. No sé, pero no sé, están las opiniones.
Pero sí, muchas cosas.
Divididas.
Por ejemplo, aquí yo veo el arte que tenemos ahí, Up. Yo creo como que no está así. No me imagino una secuela de Up. No me imagino un. De Bichos, quizá. No me imagino una secuela, por ejemplo.
De Bichos ya hubo una mini secuela.
¿Cuál?
No es cierto. Es que sale la oruga en Toy Story 2, en los bloopers.
Ah, sí.
Y dice, no puedo creer que hoy estemos en el primer día de filmación. Y dice, bueno, sí, pero nunca te dije de qué película. Y sale el cratazo de Buzz Lightyear rompiendo las hojas y se caen ahí.
sí, recuerdo. En los créditos, ¿no?
Exactamente.
Los créditos. Y bueno, ahí déjenos sus opiniones. Tenemos Información sobre Marvel, que forma parte del universo de Disney. Thor Ragnarok empieza su filmación.
Oficial. Entonces, no sé, honestamente nunca he sido muy fan de las películas de Thor, pero espero que esta cumpla.
Yo soy mucho más del lado de Avengers y Capitán América que de Thor. Y pues ojalá como dices que cumpla.
Y siguiendo con Marvel para los fans de los cómics, un anuncio que ya los más ávidos a los cómics ya lo veían venir, pero hay quienes no y lo tomó como sorpresa. Y igual muchísimas opiniones divididas, que el nuevo Iron Man, o es más bien chica. Debemos de decir Iron Woman,
es una chica
de 15 años que ya había salido en cómics anteriores de Invincible Iron Man, pero no sé.
Esto es para los cómics, o sea, creo que para todavía los cómics. Estamos lejanos de ver, por ejemplo, en el Marvel Cinematic Universe a este tipo de a este nuevo personaje.
Exacto.
Entonces, pero digo,
es que pudiera llegar a haber una referencia después.
Pero siempre causa por ahí como que polémica, también, ¿no? Mucha polémica, ¿no? Sobre todo como es cambio de género incluso. Hay por ahí la polémica. Y finalmente
Y muy cierto, perdón, rapidísimo. Es que en el chat nos dicen que Esteban nos está diciendo que sí, hasta los que no leen los cómics están opinando de ese tema.
Sí.
Y sí, la verdad fue una
noticia bomba.
O sea, ese día nos tardamos en publicarla. O sea, yo le estuve leyendo. Porque siento que...
¿Pensaste que hasta había como un error o algo así?
No, un error, sino me sorprendió muchísimo. Y la verdad, me gusta mucho Iron Man. Siempre he sido más como Team Captain, porque me identifico más. O sea, pero Tony Stark creo que es una belleza de persona también. Pero sí, me costó trabajo como tratar de redactarla y tratar de no hacerla muy fanboy, así de decir, es que ya... O sea, como tratar de darles más información de quién era el escritor. No sé, me tardé un poco, pero bueno.
Y también de Marvel, digo, no tenemos la nota, pero fue información que anduvo por ahí circulando en la semana. El Cap va a tener una estatua en Brooklyn. De hecho, es una estatua que se presenta este mes en San Diego Comic Con. Es una estatua como de 20 metros de altura. O sea, es una estatua gigante de bronce.
Que de hecho también...
que él va a tener una ceremonia ¿cómo se le podemos decir? De dedicación en el parque en el que se va a quedar.
De dedicación, sí.
Y es por celebrando 75 años de Capitán América. Y está en Brooklyn porque recuerden que el personaje, Steve Rogers, es el chico de Brooklyn. Entonces tiene, en la placa dice, dedicado al chico de Brooklyn, Capitán América, que digo, más que un superhéroe es también ya todo un ícono de la cultura en Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, y de hecho también es un símbolo muy importante para Estados Unidos. Entonces, ustedes saben lo que
es un héroe vestido con su bandera de Estados Unidos, ¿no?
Que muchos decían que era de Puerto Rico, ¿no? Entonces, bueno, en el mundo Marvel eso es lo que ha sucedido hasta el momento.
Y prepárense porque la próxima semana es Star Wars Celebration. Que va a ser en
Estados Unidos.
En Estados Unidos va a ser ahora, va a atender ahora el mercado europeo. Se va a Londres,
Inglaterra.
Seguramente vamos a tener un montón de información relevante aquí para todos los Disney fans y Star Wars fans. Como lo que viene de las películas, ¿no? La que se estrena este año es Rogue One. Seguramente vamos a tener un nuevo trailer, ese ya está confirmado. Y no descartemos que haya por ahí también alguna noticia relacionada con el episodio 8 o con otras cosas que vienen de Star Wars.
Podremos ver el primer
teaser. ¿Star Wars Land también? ¿Algo más de Star Wars Land?
Uf, más información.
Más artes conceptuales,
exacto. Lo que sí ya es
imagínate
oficial.
Que ya le pongan un deadline, que nos digan, esperamos abrir Star Wars Land en California en tal fecha y en Orlando en tal fecha. O sea, que ya le vayan poniendo un deadline al proyecto de la construcción de estas expansiones de los parques. No lo veo lejano, porque creo que ahorita para aprovechar este tren de hype y de mercadotecnia que Disney trae con Star Wars, definitivamente urge que se estrenen estas zonas de los parques. Y yo creo que a pesar de que se van a tomar el tiempo para que todo salga muy bien, sí, yo creo que le van a meter velocidad para entregar a los fans de Star Wars cuanto antes estas expansiones, ¿no?
Sí, completamente de acuerdo contigo. Y algo importante.
Ajá.
Yo creo que ahorita Disney se va a enfocar mucho en el próximo tráiler de Rogue One. para como tratar de aminorar un poco el daño que se generó con la noticia de que estaban volviendo a filmar escenas.
Que porque no les habían gustado.
Porque muchos estaban así como...
Va a ser una película mala.
Exactamente. Entonces,
los cosas andan mal y no sé qué tanto, ¿no?
Sí, ya lo están exagerando muchísimo. Y entonces yo siento que también van a hacer como un control de daños para decirles, este es el tráiler, esto es lo que nos gusta, esto es lo que vamos a
poder. Y vamos a ver a Diego Luna y el resto del cast ahí en Londres, seguramente conviviendo con los fans.
No me molesta en lo más mínimo, me entusiasma la participación de Diego Luna.
A mí me entusiasma también.
También de todo el elenco, lo que ha salido en... ¿cómo se llama la revista? ¿Weekly Entertainment?
Sí, fue portada, de hecho.
Sí, Entertainment Week. La voz que acaban de escuchar es de nuestro gran amigo Claudio Quiroz, que hoy estamos invadiendo su espacio. Muchas gracias, Clau.
Hola a todos.
Saludos a Clau, y gracias por el espacio. Y pues eso es, ¿no? De Star Wars. Esperen la próxima semana mucha información. Seguramente lo vamos a tener por ahí en nuestro podcast, ¿no? Y en nuestra página disneyfans.mx, ahí van a encontrar toda la información. Y finalmente, hoy también tenemos un póster de la película de Bella y Bestia, que hicimos un Disney Fans Express. Específicamente del primer teaser.
Es que estás hablando de La Bella y la Bestia, o sea, es un gran clásico de Disney y está catalogado como una obra de arte, o sea, entonces... Es algo que se deben de ir con mucho cuidado. Entonces, hoy presentaron de manera oficial, para los que nos están escuchando en vivo, hoy jueves 7 de... Bueno, grabados, perdón. Hoy jueves 7 de julio, presentaron el póster de La Bella y la Bestia.
Sí.
Y me pareció muy buen tributo a lo que es la película animada. Entonces, cada vez me estoy quedando más tranquilo y espero no arrepentirme y después...
Claro, el póster
está, muy
bonito, ¿no? Sí, no, que no sé, que Dios nos libre de Maléfica. Ahí, un saludo a Chris, que a ella sí
que le gusta Maléfica.
Y les vamos a compartir una foto bien bonita por ahí, mandándole un saludo a Chris, una foto ahí con Maléfica.
Exactamente.
Y bueno, eso es como que en general de lo que hubo como que en cuanto a noticias. Y también tuvimos contenidos originales, tenemos algunos videos. Tenemos estuvimos publicando contenido en video sobre California Adventure. Fue nosotros el parque que visitamos el primer día en el último viaje que hicimos a Disneyland. Entonces, ya les habíamos compartido cómo fue nuestra llegada a Soaring Around the World.
Sí, y de hecho, nos hemos tardado un poquito porque...
¿Around o over?
Around the world. Acuérdate,
no es over the
Hay
world.
Unas letras que luego aparecen en nuestros videos con varios, ¿cómo decirlo? Cómicas, chistes, gags.
O de lo que no nos acordábamos al momento, este sí era, ¿no?
Ajá, exactamente. Ajá. Entonces, tratamos de no editarlo tanto para que vean y sientan, o sea, lo que nosotros vivimos. Se tambalea mucho los videos, pero es muy divertido porque... No sé, es como tratar de darles la experiencia como que ustedes estaban ahí con nosotros. Me estaba trabando mucho. Pero es que me emociona mucho que la gente ha reaccionado bien a los videos. Entonces...
Tenemos el de, les decimos, el de Soaring y el de y el complemento que es el Disney Fans Express que grabamos desde Mickey's Fun Wheel. Que hablamos precisamente nuestras impresiones sobre Soaring y el sentir de estar ahí en Disneyland. Y después, esta semana, les digo, les compartimos algo ya más de California Adventure, algunos datos curiosos. Son videos súper cortitos de un par de minutos. O sea, no les toman nada de tiempo checarlos. Uno es sobre la estatua que está de Walt Disney, que nos recuerda...
Que todo el mundo se toma fotos ahí y nadie...
Pocos observamos los detalles que tiene. Entonces ahí notamos algunos detalles que tiene, lo que simboliza y el momento histórico que representa. Es la estatua que también podemos ver en Disney Shanghai.
Exactamente.
Entonces,
pero es esta elevada.
Sí.
Esta es la creo que es de las pocas estatuas o la única estatua de Walt a nivel de suelo. Uh-huh. Y Chris lo dice muy bien, es el Walt Disney con los pies en el suelo.
Uh-huh.
Y eso quiere decir que está ahí para todos. O sea, entonces.
Y no les contamos más, vayan a ver el video. También tenemos muy cerca de donde está la estatua de Walt, hay un tributo muy bonito a sus papás, a Elías y a Flora.
Exactamente, entonces, que de hecho muchos no conocen el nombre de ni del papá ni de la mamá de Walt. Uh-huh. Es Elías, que tal vez lo ubiquen por Walter Elías Disney. Uh-huh. Y Flora. Flora. Flora creo que sí es la más desconocida de todo, de toda la familia Disney. Entonces, hay un tributo muy bonito que... No sé, o sea...
Y aparte en una tienda que está... De verdad, si van a los parques de California, esa tienda es un must. Es de mis tiendas favoritas junto con la de Animation Academy. Creo que esas dos tiendas podrían ser mis favoritas
de todo el parque por las cosas que venden. Yo he sacado de esa tienda playeras que no he encontrado en otras.
Sí, digo, si ustedes quieren comprar ropa, definitivamente la opción. Ni siquiera World of Disney, que está afuera en Downtown, es opción como esta tienda de ropa que está dentro de California Adventure. Creo que sí sería la mejor tienda de ropa dentro de los parques de California. Entonces, visítenla y además chequen los datos curiosos que ahí les compartimos en el video. Tarea para todos los Disney fans. Estamos lanzando el proyecto de los videos. Entonces, les pedimos si nos están escuchando en vivo, en Mixlr, o ya el episodio grabado en SoundCloud o en iTunes, háganos favor de ir a www.youtube.com/c/DisneyFansTV, si lo dije bien.
Sí, ¿todo? Exactamente.
Vayan a esa dirección y denle click a nuestros videos que también están compartidos en nuestras redes sociales. Un click a cada video, que lo disfruten, un like, compartirlo si les gustó. Eso nos ayuda mucho como que a ir poco a poco consolidando el canal. Digo, son videos ahorita que están fresquecitos, que tienen pocas vistas porque el proyecto todavía no es tan conocido, por ejemplo, como ahorita el podcast, que ustedes lo disfrutan a través ya de varios canales. Entonces, queremos poco a poco estarles más ofreciendo más contenidos en video. Entonces, porfa, échenos la mano, denle un cliccito, compártanlo si les gustó y pues esperamos que disfruten mucho de estas capsulitas que lo estamos tratando de hacerlas así chiquitas porque la intención es de que ustedes las disfruten así rápido en cualquier momento y como que ustedes puedan así diario llevarse ese pedacito de Disney, una mordidita ahí con un dato curioso, con algo que quizá no sabían de los parques. Entonces échenle por ahí un ojito.
Exactamente.
¿No? Y ya para...
Rapidísimo, ¿no? Es que lo que nos gusta mucho, por ejemplo, de estar en vivo, que luego nos manden las preguntas, porque ya nos están empezando a enviar muchas preguntas post-podcast, pero ahorita hay una que dice que ¿cuántos parques de Disney hemos ido?
Yo he ido nada más al de California.
Sí, pero en unas semanas ya vas a poder agregar Disney World.
Voy a agregar los cuatro parques. Conozco dos parques, que es Disneyland, Disney California Adventure. Dentro de un par de semanas voy a agregar a mi lista Kingdom, Epcot, Animal Kingdom y Hollywood Studios, que están en Orlando. Franz, aparte de esos seis parques, conoce Tokyo Disneyland.
Tokyo Disneyland.
Y Tokyo Disney Sea, que los dos están en Japón.
Disney Sea.
Disney Sea se llama. Ajá, okay. Disney Sea y Tokyo Disneyland son los que, aparte de estos seis de Estados Unidos, son los que conoce Franz. Y Chris, además de ya no ha ido a Japón, pero ya ha ido al de París.
Exactamente.
Y también próximamente quizá tengamos por ahí algo de Disney París, espérenlo, ¿no?
Exactamente.
Básicamente con eso cerramos como la sección de noticias. Y ahora toca. Miren, yo me siento de verdad agradecido con la vida y que realmente tengo la oportunidad de trabajar en lo que más me apasiona, en lo que más me gusta. Yo trabajo en una página de videojuegos que también cubrimos un poco de entretenimiento y de cine, y digo, ya en esa página en la que trabajo tuve la oportunidad incluso de organizar una semana temática sobre contenidos de Disney. Uno de ellos lo republicamos acá en Disney Fans sobre la vida de Walt, que escribí. Entonces, digo, yo me siento muy, muy agradecido con la vida que puedo trabajar en esto que tanto me apasiona y que también yo, que tengo todo este gusto por cosas de Disney, que pueda también a través de ese canal tener oportunidades, ¿no? Entonces, una de esas oportunidades que tuve esta semana es asistir a la función de prensa dos semanas antes de su estreno de Buscando a Dory.
Híjole, no. Yo estoy un poco dolido, estoy un poco triste.
De hecho, Franz iba a ir conmigo. Franz ya tenía su pase también. De hecho, la idea original era incluso hacer algo desde allá, Disney Fans Express o algo así. Pero se le presentó algo a Franz y ya no pudo acompañarme.
Examen de maestría francamente, en términos personales, y tal vez me desahogo con ustedes, ya estoy cansado, ya necesito acabar esa maestría. Dije, ya, o sea,
pero todo esfuerzo tiene su recompensa.
Exactamente, Franz, entonces, ¿no? No sé, mientras yo me sienta completo de haberlo logrado ya con eso.
Claro.
Pero Juanem tuvo la oportunidad de ir a, a un mega evento.
Sí.
Al menos déjame dar la intro. Donde Disney se lució, o sea, de una manera sensacional.
Sí.
Pudiste apreciar Finding Dory.
Sí.
Y después tuviste un evento, ¿lo digo?
Sí.
En el Acuario en Bursa. El Acuario en Bursa, para los que nos escuchan de otros países y de otros estados, se ubica dentro de la zona de Polanco, que está en la Ciudad de México.
En la zona céntrica de la Ciudad de México.
Ajá, la capital de este... De la Ciudad de México, no sé, bueno.
Sí, la capital del país.
La capital
en la Ciudad de México, en la zona céntrica, en una zona céntrica de la ciudad, está el Acuario en Bursa, que es, como su nombre lo dice, un centro. Ajá, digamos, a nosotros nos pasaron por ahí una breve semblanza del lugar. Entra como en, ¿cómo le llaman ellos? Edutainment.
Edutainment,
que es entretenimiento con
educativo.
Entonces,
que muchas de estas cosas están basadas en todo lo que ha hecho Disney a través de lo que es, no sé, Carrusel del Progreso, que siempre tratan de enseñarte de una manera divertida.
Además, algo que veíamos ahí en el acuario y bueno, yo como visitante pude ver que el lugar está realmente en excelentes condiciones. O sea, todos los animales realmente se ven en las condiciones que necesitan para vivir. Digo, todos se ven muy bien, no se ve así que estén apretados o en una pecerita chiquita y un montón de especies, sino que, o que esté todo sucio, o que esté descuidado.
No,
así.
De hecho los tienen muy, muy bien
es
cuidados.
Es un acuario con muchos especialistas a cargo. De hecho, lo que nos comentaban al principio de nuestro recorrido fue que la función de esos acuarios es también ser... tienen la misión de reproducir especies, muchas de ellas en peligro de extinción, y compartirlas a otros acuarios alrededor del mundo. Entonces ahí vimos cómo tenían pingüinos que les habían llegado de acuarios de otros países, y ya nos dijeron, no sé cuántas generaciones ahorita ya había ahí de pingüinos que han nacido aquí en México en ese acuario y que lo siguen mandando a otros acuarios de otros países. Igual hay especies en peligro de extinción como el ajolote mexicano.
Ah, el ajolote.
El ajolote.
Es un animal precioso.
Y también de ajolote han logrado reproducción para poder mandarlo a otros acuarios del mundo. Entonces, por ahí nos hablaron un poquito de con qué otras instituciones tenían contacto y cómo les han llegado ejemplares de varios acuarios del mundo, y ellos también hacen aquí lo posible por reproducirlos para mandarlos a otros acuarios. Y digamos, el mensaje del acuario es sobre todo sobre conservación, entonces sobre conservación de las especies, y también mucho sobre el respeto. Respeto, digo, si va un niño a visitar esos acuarios, y digo, también Epcot también tiene algo así. Estos espacios también como que tratan de concientizarnos. No es solamente tener animales en cautiverio por tenerlos, muchas veces también es conservar estos especímenes que quizá ya están tan dañados y que los siguen reproduciendo, para algunos incluso para liberarlos, otros para mandarlos a otros acuarios. Entonces creo que la labor es muy muy buena, y estuvo muy padre porque Disney México la verdad se mega lució. O sea, todo el acuario lo tematizaron con buscando a Dory. O sea, estaban los personajes por todos lados. Aparte también tenían como fichas donde decían, ¿sabías que? O sea, como con datos curiosos y con muchos mensajes también como de conservación.
Que de hecho eso es ahorita un tema que creo que es muy importante que mencionemos. Me han llegado varios mensajes que opino acerca de que cuando salió Buscando a Nemo, la venta de peces payasos se incrementó mucho, y entonces esto generó como un caos. Ahorita Pixar y Disney están teniendo una campaña muy grande, sobre todo en estas tiendas donde venden peces, donde te dicen, si es tu primer pez, si es tu primera mascota, no compres a una Dory, porque son animales de agua salada y se requieren estos y estos y estos cuidados, mejor compra este. O sea,
Exacto. Están
tratando de dar un mensaje para que la gente no se emocione.
Había incluso una campaña en redes sociales que por cada vez que tú compartías un video, la asociación donaba $1 a la causa de, sobre todo, conservar educando. O sea, creo que si tú educas a los niños sobre la importancia que tiene cuidar, sobre la importancia que tiene quizá no estar teniendo animales en malas condiciones en tu casa nada más por tenerlos y así. Creo que ese es un mensaje muy importante que me parece muy buena la campaña aquí ahorita aprovechando Buscando a Dory para eso, ¿no? Y les digo, Disney México la verdad se mega lució. Digo, al final del recorrido, había un cóctel, unos cócteles ahí muy sabrosos, estaba ahí toda la gente de Disney México, la gente que lleva las relaciones públicas. De hecho, yo les hablé también de Disney Fans ahí para, seguramente vamos a estar también registrados ya, digo, yo fui por parte del medio en el que laboro, seguramente también Disney Fans ya va a andar por ahí cubriendo estos eventos en un futuro no muy lejano, digo,
para sí, ahorita ya siguen otras temporadas. Poco a poco, claro. Pudimos ir a ver la premiere de The Jungle Book. Uh-huh. Entonces, ahí la llevamos. Y realmente ha sido gracias a todos ustedes. Los que nos escuchan en vivo, a todos los que nos ven, a todos los que después descargan el podcast. O sea, poco a poco se ha ido posicionando este proyecto y es todo gracias a ustedes. O sea, realmente me estoy adelantando un poco, pero el proyecto ya casi cumple un año. Uh-huh. Un año que ha sido al principio un poco accidentado por todas las cuestiones que teníamos. Teníamos lanzamientos, teníamos juegos, teníamos miles de cosas laborales.
Yo me fui de viaje varias veces.
Exactamente, no yo podcast, tuve boda, o sea, hubo muchas cosas. Pero ahorita hemos tratado de ser constante con ustedes, porque la verdad, yo cada vez que veo el chat, que veo los mensajes, que veo los comentarios, las reseñas, veo que a la gente le está gustando. Y si, por ejemplo, un video tiene 10 views, yo sé que esas 10 personas lo disfrutaron. O sea, tal vez no es la cantidad exorbitante de views, pero yo sé que es como haber podido platicar frente a frente con 10 personas. Así tengamos es. 200 personas en vivo, tengamos 2 personas en vivo. El estar siempre con ustedes todos los jueves, miércoles o el día que estemos subiendo el podcast o que ustedes lo estén escuchando, realmente es algo que les agradecemos muchísimo y vamos a tratar de hacer algo para convivir con todos ustedes.
Y bueno, ya para pasar casi al tema que hoy es el principal, nada más les hablo rápido de Buscando a Dory sin spoilers, no se preocupen. De hecho, a mí no me gusta arruinar la sorpresa. De hecho, yo estoy un poco molesto y en la reseña que escribí yo para el medio en el que laboro, me quejé de que Disney, y eso es algo que no, digo, también se va a decir las cosas que no nos gusta de Disney, no me gusta ahora que cada vez que va a haber una película, de verdad es exagerada la cantidad de trailers y de adelantos y de clips que publican antes como parte de la campaña de publicidad.
Exactamente.
Y pero no me gusta que muchas veces revelan cosas que yo dije, que yo pienso, me hubiera gustado sorprenderme con eso una vez en el cine sin necesidad de verlo antes. De hecho, de Dory sí prácticamente no vi trailers como para conservar el factor sorpresa.
Bueno,
para
yo me tengo que luego echar los trailers porque generalmente soy yo el que sube esas notas. Ajá. Porque sé que las disfrutan. Y aún así,
yo no soy tan como que exagerado de decir, ay, no veo trailers porque me revelan la película. A mí sí me gusta ver trailers. De hecho, disfruto mucho, por ejemplo, cuando me sale un trailer de Disney, cuando voy al cine a otra película y veo un
la
trailer
otra vez
de
Chris
Disney,
y yo
lo disfruto mucho.
La otra vez Chris y yo fuimos al cine y fuimos tarde, son como a las 8:30. Ajá. Nos salieron 5 trailers de películas y Chris y yo así fascinados. La verdad, nos encanta y estábamos, ¡otro trailer! ¡Otro trailer!
Sí, te digo, a mí sí me gustan los trailers. A mí lo que luego no me gusta tanto y que luego Disney sí lo ha hecho últimamente es cuando publican no solo el trailer, sino un clip. Que un clip sí es un pedacito de la película. Que digo, son clips de 15 segundos. Por ejemplo, ahora revelaron a Dory Bebé. Y fue imposible no ver a Dory Bebé porque si tú sigues
la red social... he visto la imagen, pero no he querido
yo
ver
el clip
más.
Por ejemplo, a mí me pasó que yo estaba scrolleando y ya ves que tiene como autorreproducción cuando está en redes sociales. Y no de un canal externo, o sea, del mismo Disney, vi el clip ahí de Dory Bebé. Scrolleando mi... Creo que era mi feed de Instagram. Entonces...
ahí te lo chutas porque te lo
te
chutas.
Digo, no me agrada tanto. De hecho, también en Zootopia sí no perdoné que el chiste de los perezosos no lo dijeran en un tráiler. Digo, fue una parte muy especial de la película y como que no me gustó tanto que lo hubieran quemado en un tráiler. Pero bueno, ustedes decidirán qué tanto les gusta ver antes de que salga la película. Yo nada más así mencionándoles rápido.
Nada más, nuestro típico, nosotros hacemos reviews porque sí. No sé por qué se ha hecho así, es pulgares arriba o pulgar abajo.
Exactamente. Creo que aquí con Buscando a Dory, digo, es completamente pulgares arriba. Yo iba con miedo por por lo que han sido algunas secuelas de Pixar que no han sido tan buenas. Iba con miedo porque Good Dinosaur no me dio ese sentimiento que siempre me daba Pixar. Entonces yo iba con mucho miedo a ver Finding Dory, Buscando a Dory, porque tenía mucha incertidumbre respecto a lo que se podía hacer con una historia que yo sentía que había acabado bien. Pero la verdad es de que creo que Dory, este pececillo azul que ven ahí los que están en YouTube, la verdad es de que Dory es un personaje bien bonito, bien carismático, que creo que a diferencia de Mate, que fue ahí el error de Cars 2, que Mate quizá era... se sentía enfadoso ya en cierto punto, ya no se sentía bien el personaje de Mate. En este caso sí le dieron el protagónico también al personaje chistoso, que, digamos siendo ahí la equivalencia con Cars 2, pero creo que aquí con Dory, creo que fue... Dory es un personaje que tiene una personalidad muchísimo más profunda. Exacto, como para poderse explotar.
Desde Buscando a Nemo, Buscando a Nemo.
Y no es de que sea chistosa así como... Digo, Mate con todo y que me gusta y que me encanta el personaje y su apariencia. Y cuando vamos a Disney siempre le tomo foto y todo. Mate, por ejemplo, sí es más así como tonto.
Exactamente.
O sea, su humor es un humor de que es como tonto, como torpe, como... no sé. Y Dory, más bien... es chistosa sin querer, porque es chistosa porque tiene una discapacidad. Y creo que incluso para Disney es un tema bien delicado hacer una comedia sobre una discapacidad. Porque estás haciendo una comedia sobre un personaje que tiene la discapacidad, que tiene pérdida de memoria a corto plazo. Pero creo que desde que vimos Buscando a Nemo, vimos que era un personaje que, la verdad, muy bien abordado. Muy bien abordado, porque sí, te ríes quizá de que se le olvidó algo y que eso le causó un problema, pero ves también cómo el personaje está lidiando con esa debilidad.
Las partes, o sea, donde le dice a Marlin, le dice, por favor quédate conmigo porque estoy recordando gracias a que estás conmigo. O sea, ese es un mensaje muy fuerte. Y entonces lo que tú dices, o sea, lo logran abordar muy bien.
Y creo que, fíjate, el mensaje principal de Buscando a Dory es precisamente... si bien el primero fue una historia muy muy fuerte, como del apego del papá con su hijo y de esta búsqueda que... digo, fue una historia incluso hasta desgarradora, con todo y el humor y lo divertido que fue Buscando a Nemo. Fue una historia hasta desgarradora. En este caso de Dory, digo, tenemos otra vez la equivalencia. Dory va en busca de su familia. Es otra vez este viaje en el mar involuntario. Pero en este caso creo que el mensaje principal es... tú aprende de tus debilidades. Si tú tienes una debilidad, si tú tienes algo que te hace falta, no les voy a decir qué debilidades tiene cada personaje, pero es muy marcado como que esta tendencia a ilustrar en la película. Si tú tienes una debilidad, haz de esa debilidad tu fortaleza. Exacto. Y haz de esa debilidad, o sea, y esa debilidad también te hace especial y puedes sacar cosas buenas también de eso que te está haciendo diferente. Digo, no, Dory no es el único personaje que dentro de la película presenta quizá como una capacidad diferente, podríamos decirlo. Hay otros personajes que tienen,
sí, creo,
por ahí
que
como...
todos tenemos una debilidad, sí. O sea, y ese es un problema. O sea, en vez de que luego sintamos lástima de nuestras debilidades, es decir, bueno, pues, o sea, no sé lidiar con esto, no sé hacer esto, pero sé hacer otras cosas. Y creo que eso es algo que siempre ha estado muy marcado en las películas de Disney y en Pixar. O sea, hay un mensaje de no te rindas, o sea, sigue adelante, logra las cosas. Y perdón que yo vuelva a lo mismo, o sea, pero venos a nosotros. O sea, empezamos primero platicando de Disney y un día dijimos, vamos a hacer una página, vamos a hacer un podcast. Y el día de hoy tenemos una comunidad padrísima, o sea, y entonces una debilidad que veíamos nosotros de cómo lo íbamos a lograr, hoy poco a poco lo estamos consolidando.
Claro, y creo que ese mensaje tan fuerte en la película es, a mí me, o sea, siempre me conmueven los mensajes en la película de Disney. Y fuera de ello, o sea, como película es muy buena, es súper, súper divertida. Creo que yo, por ejemplo, en Good Dinosaur hubo momentos en los que puedo decir me aburrí. Y en este caso, o sea, es que Buscando a Dory sí es una montaña rusa de emociones. O sea, pasas, o sea, de escenas muy conmovedoras, muy desgarradoras, a escenas como de mucho, así como de desesperación, bien encaminada, en el sentido de que muchas veces a Dory le pasa de que por su pérdida de memoria le pasan de verdad cosas muy extrañas y cosas incluso que la ponen en situaciones de peligro muy fuertes y dices, no, por favor, Dory, para ya no es. O sea, de verdad te dan ganas de gritarle a Dory, no, Dory, para ya no es, o no te metas ahí, o no hagas esto, no hagas lo otro. Entonces, ese estar al filo del asiento con esas ocurrencias de Dory y con escenas muy emocionantes que pasan, o sea, de verdad te mantienen entretenido así. Yo de verdad les juro, disfruté así cada segundo de la película porque creo que es una película muy, muy intensa. De principio. De principio a fin.
No es ningún spoiler. No. A lo que voy es, la espera ya me está matando. Sé que por ahí en nuestros Disney fans como Iván ya la fueron a ver. Sí. Rapidísimo, nada más. El doblaje. Es algo que luego la gente...
El doblaje es buenísimo. De hecho, las voces originales que grabaron Buscando a Nemo... Digo... los que vivimos en Latinoamérica nos toca disfrutar en el cine las películas dobladas. O sea, son raras veces las que te las encuentras en el con los actores originales, con subtítulos, y por lo general son funciones de noche y así como muy selectas, porque el público es familiar, entonces por eso están dobladas. El doblaje, tenemos a los mismos actores que hicieron a Dory, a Marlene, que son los principales protagonistas en Buscando a Nemo. Nemo, obviamente, pasaron 13 años. El Nemo chiquito que estaba en aquel entonces ya creció. Pero, dato curioso, así como al actor en inglés le dieron un papel secundario al Nemo original para que también saliera en la película, en el caso del doblaje también el actor que dobló originalmente a Nemo tiene también ese mismo personaje secundario que le dieron al personaje en la actuación original. Entonces, y creo que es un doblaje que es muy... A mí me gusta, por ejemplo, en español mucho la voz de Marlene. La voz de Marlene es realmente buena. Y creo que Dory también aquí pues se lleva todos los aplausos. Digo, hay personajes nuevos. Tenemos la aparición de alguien no del mundo del doblaje, sino como de una estrella popular en el caso del audio latino, que es la actriz Silvia Navarro. De hecho, hubo un junket también con esta actriz que hace al tiburón ballena Destiny de la película. Este es uno de los nuevos personajes. Los nuevos personajes me encantaron. Y otra cosa que me gustó mucho es de que hay un cambio muy importante por ahí, como que en el lugar y como en la forma en la que ahora te dan como que esa relación que hay también entre los humanos y estos animales del mar. Entonces, creo que también fue muy pertinente por eso la visita que nos dieron al acuario y con este mensaje de conservación, porque creo que más que nunca Buscando a Dory viene con este mensaje de la relación que tenemos también los humanos con estas criaturas del mar. Entonces, tiene por ahí un cambio en el setting que yo creo que los que amamos los parques, de verdad, si tú amas los parques... Creo que Buscando a Dory incluso va a haber partes que te van a volar más la cabeza que del mismo Buscando a Nemo los lugares. Y finalmente, pues la animación perfecta, el corto de Piper que sale antes de la película, de verdad.
Y con esto concluimos.
¡Wow! El corto de Piper es increíble.
¡Estás matando, Juan!
Increíble. Vayan a verla, de verdad. No se van a arrepentir. Yo todos los miedos que tenía respecto a Buscando a Dory
se fueron. Perfecto.
Y con eso como que cierro la mini reseña de Buscando a Dory.
Rapidísimo, hablando del acuario en Bursa, ya que nos echamos el comercialote, sí. Aprovecho para mandarle un saludo a Renato Flores, que trabaja muy de cerca con con Grupo Carso, entonces, y siempre está muy al pendiente de nosotros y también nos ha ayudado muchísimo, entonces...
No, y de hecho en el acuario nos trataron así súper bien, dijeron, pues cuando hablen de la película también hablen de que vinieron al acuario, entonces por eso también quería transmitirles...
Acuario.
Digo, yo no lo conocía, la verdad fue increíble conocerlo también en esta situación de Buscando a Dory, y hasta Dory se me pegó y se vino conmigo.
Se va a perder, pero bueno, la vas a tener que buscar.
Hasta ahí llegamos con esta mini reseña de Buscando a Dory. Espero poder escribir algo de esto también en DisneyFans.mx.
No es que esperes, Juanem, es que nuestros Disney fans lo piden, entonces sí. Mándenle menciones, mándenle mensajes que quieren la reseña para Disney fans.
Sí, porque digo, yo escribí mi reseña para el medio en el que laboro, ya la publiqué hace un par de días, la compartí en mis redes sociales, pero sí me gustaría tener algo, un mensaje todavía más personal, incluso más sensible de Disney fan ahí en nuestro rinconcito en internet,
¿no? Perfecto. Pues
y con eso, ahora sí vamos al tema del día.
Ajá. Y vamos al tema del día.
Después del preámbulo de como una hora.
Sí, casi una hora.
De 45 minutos.
45 minutos. Vamos hoy a platicarles acerca del Club 33, porque precisamente es nuestro episodio número 33. Y
de los clubs en general, ¿no? O sea,
Los clubs de Disney.
Iniciamos, y digo, esto lo hago como un paréntesis muy pequeño, porque ahorita no es el tema principal, Pero,
pero exactamente, o sea, iniciamos todo tiene con... un inicio, exactamente. Todo tiene algo, tiene antecedentes.
Y hoy, hoy iniciamos el podcast con la marcha de Mickey Mouse, que ya hubo un club de Mickey Mouse desde, o sea, se remonta a muchísimos años, casi casi a la al nacimiento del mismo Mickey Mouse. Digo, el primer club de Mickey Mouse se fundó el 4 de enero de 1930. Imagínense, o sea, estamos ya a más de 80 años de que surgió el primer club de Mickey Mouse. Y era un club, o sea, que tenía que ver con un show en un teatro. Entonces, hubo un boletín del club de Mickey Mouse en abril de 1932, dos años después. Y después el club llegó incluso a 1,000,000 de miembros para 1933. Entonces, digamos, siempre ha habido como que esta necesidad como de reunir a la gente en torno a algo que les gusta. En ese caso era Mickey Mouse, que en ese entonces Mickey Mouse era Disney, o sea, era el símbolo de Disney, era por eso era el club de Mickey Mouse. Y creo que Disney Club, Mickey Mouse Club, fue algo que después se convirtió en una idea más bien multimedia. De hecho, fue la manera en la que Disney empezó fuerte en los medios de comunicación, en concreto en ABC, que es una cadena muy popular, muy grande en Estados Unidos, que ahora ya es parte del mismo Disney. ¿Quién le iba a decir?
Exactamente.
A Walt, que mucho tiempo después, incluso hubo hasta ahí una bronca cuando salió el programa de Mickey Mouse Club del aire, hubo una bronca y que se iban a imaginar que muchísimo año después esta compañía iba a ser parte de la misma empresa. Entonces, nada más mencionando Mickey Mouse Club, para los años 50 se convirtió en un programa de televisión que era dirigido por Jimmy Dodd. Que Jimmy Dodd fue quien compuso esta melodía tan... quien le puso letra a esta melodía tan emblemática del club de Mickey Mouse, que incluso la vemos de derivaciones de esta misma melodía en desfiles como Sound Station, ¿no? Que pueden disfrutar en Disneyland. Y en muchos lugares del parque ustedes van a escuchar el clásico M-I-C-K-E-Y, que es las iniciales de Mickey, y que era esta marcha del club de Mickey Mouse. Entonces, junto con este personaje surgieron una serie de niños que eran los Mouseketeers, que de hecho, los que nos ven en YouTube, Franz trae ahí su pin del club de Mickey Mouse, los Mouseketeers.
Muy elegante. No, traigo blazer y dije,
trae su blazer y su pin de Mouseketeers.
Es para la ocasión.
Y bueno,
que de hecho, rapidísimo,
estos niños eran curioso, como este club, ¿no?
Exactamente. Dato curioso, o sea, los Mouseketeers, o sea, los niños que formaban parte del club, llevaban orejitas.
Ajá.
Y de esas orejitas nace la idea de poner las orejitas.
Los sombreros de orejitas de los parques de Disney, ¿no?
Exacto. Entonces, ahora, antes era solo una versión.
Ahorita ya de todos colores, sabores, los que están en YouTube están viendo una de Spider-Man. ¿Quién se iba a imaginar que Spider-Man iba a tener sus orejas de Mickey Mouse? Vemos ahí a BB-8, a los personajes de Star Wars.
Hay unas muy padres, hay unas muy extrañas.
Oye, no he visto ninguna de Indiana Jones. Digo, venden el sombrero de Indiana Jones, pero no he visto orejitas como tal de Indiana Jones.
Creo que sí había unas, no estoy muy seguro, pero por ejemplo, unas de mis favoritas son las de La Torre del Terror.
Uh-huh.
O sea, me encantan esas orejitas. Las de maquinista, por ejemplo, de conductor, que yo compré.
Y las clásicas que les pueden bordar su nombre. Estas orejitas eran como un souvenir del Mickey Mouse Club que los niños veían en la tele. Entonces, querían ver como los niños del programa, tenían que comprar sus orejitas, que no era tanto por alusión al parque, sino al programa de televisión.
Exactamente, y de Mouse hecho Club. Las originales dicen Mouseketeers.
Ajá.
De hecho, luego en la semana o luego les compartimos una foto de unas que tenemos nosotros, sí, originales.
Ah, fíjate. Y mira,
dicen Mouseketeers.
Y además de esto, creo que esta idea del Mickey Mouse Club, como también este programa donde se ofreciera una barra extensa de programación de Disney, incluso nos tocó a nosotros de rebote. Yo recuerdo cuando era niño y de ahí vi mucho de los parques y desde ahí me volví loco porque iba a los parques. Había Disney Club, creo que lo pasaban en televisión abierta, sí. Y ahí pasaban muchas de las caricaturas de Disney y aparte pasaban capsulitas sobre los parques. Entonces, fíjense cómo Disney Club, incluso a regiones como México, como Latinoamérica, llegó de rebote ya después de muchos años como proyecto también multimedia donde se ofrece la barra de programación de Disney. Entonces, digamos, aquí ya no era este grupo de personas, que es ahorita en lo que nos vamos a concentrar, y como en más bien en las personas y en una serie de servicios. Más bien se convirtió en un programa de televisión, pero era también como que es importante mencionarlo, ¿no?
Exactamente. Y bueno, ahora sí, ya teníamos este club. Y ahora tenemos que remontarnos a uno de nuestros podcasts, que es la Feria del 64.
Ajá.
Porque Walt empieza a ver que en los pabellones que estaban alrededor, por ejemplo, no sé, de General Motors, había un área especial donde ellos recibían a sus huéspedes VIP.
Ajá.
Entonces, Walt, tras la feria, dice, oye, ¿por qué no hacemos algo así dentro de Disneyland? Entonces empiezan a concebir la idea de hacer el Club 33 dentro de Disneyland.
Que, o sea, es básicamente la zona VIP.
Exactamente, ¿no? La zona VIP. Desafortunadamente, Walt fallece antes de...
de ver este proyecto.
De ver este proyecto. Y vamos, no sé ni cómo empezar. O sea, es un tema tan padre este club. Digamos, o sea, Walt deja los cimientos que son la idea.
La idea de hacer este club exclusivo.
De hacer este club exclusivo. Uh-huh. Lo tienen conceptualizado, tienen artes. Y de hecho, en un principio también dicen que iba a ser nada más como su continuación de su departamento. Uh-huh. Quienes vayan a Disneyland van a poder ver el departamento de Walt, que está arriba de la estación de bomberos, uh-huh, donde hay una lamparita con un significado muy bonito, que significaba que siempre estaba ahí Walt. Y ahorita la lamparita siempre está encendida. Pero el club lo van a encontrar en New Orleans Square.
Uh-huh.
Entonces, cuando empiezan a desarrollar toda esta área de New Orleans, dicen, vamos a poner aquí el club. Sí, el club. Todavía no tenía nombre. Vamos a poner aquí el club. Entonces, lo empiezan a desarrollar, las ideas. Desafortunadamente, Walt fallece y nunca ve concretada esta idea. Y entonces, a modo de un homenaje a Walt, ustedes van a ver que se encuentra el Club 33 dentro de lo que es New Orleans Square. Entonces, todo esto tiene mucha herrería.
Sí.
Haciendo alusión al French Quarter que está en New Orleans.
Uh-huh.
Y entonces, en el balcón van a encontrar las iniciales W y R. W por Walt y R por Roy.
Sí. De hecho, donde está también como la Disney Dream Suite.
Exactamente.
Ahí también ven esta herrería, que digo, ya también por ahí hay sorpresa en video al respecto, ¿no?
Exactamente. Sí. Entonces, deciden continuar con el proyecto y decir, ¿saben qué? O sea, Walt era lo que quería, vamos a hacerlo realidad, ya están los planos, ya está todo, entonces vamos hacia adelante con el proyecto y construyen el Club 33. Uh-huh. El Club 33 ha sufrido una serie de cambios a lo largo de los años, entonces vamos a tratar de abarcar un poquito de todo. El club original abre, me parece que es en el 67. Ajá. O sea, inicia construcción en 1960, pero es hasta el 67 que lo abren. Y de hecho es un pasadizo, es una puerta hiper pequeña que luego la gente no la ve. Para que se ubiquen, vámonos hasta Disneyland, vámonos a French Quarter y vámonos por Piratas del Caribe. Hay un pasillito donde está el
restaurante. Una callecita.
Hay una callecita, sí, uh-huh, exactamente. Donde van a encontrar
el Blue Bayou.
El Blue Bayou.
Al lado que también es un restaurante muy nice.
Es un restaurante muy nice que da hacia
Piratas del Caribe.
Pero justamente al lado hay una puerta. Y hay un nombre, bueno, hay un número que dice 33. Entonces, esa es la puerta original para poder entrar al Club 33.
Y hay muchas teorías sobre el origen del nombre, ¿no?
Desde, exactamente. De hecho, hay dos. O sea, las más fuertes son que el Club 33 representa a los 33...
como sponsors o como patrocinadores.
A los 33 patrocinadores que dieron el dinero... para
que no son solo personas como físicas, sino también como empresas, ¿no? O sea, creo que por ahí estaba incluso Pepsi, Cola y...
O sea,
no sé qué...
Les diría los 33, pero creo que nos llevaríamos un...
Sí, son 33 los patrocinadores que también ayudaron a que se... A
sí, crear tienes este a Pepsi, proyecto, Cola, ¿no? Tienes a Carnation, tienes a Frito-Lay, tienes al Banco de América, o sea, había un montón de Es más, hasta estaban las las tarjetas estas, las Hallmark,
ajá,
eran parte de los patrocinadores.
Ah, fíjate, entonces, de los 33.
Exactamente. Entonces, este era un grupo de 33 donde los empleados y los presidentes de las compañías y los directivos podían acudir. Uh-huh. Pero cuando fallece Walt, agarran y dicen, ok, vamos a abrirlo, vamos a ponerle el Club 33. Y entonces muchos piensan que es por los patrocinadores. Otra teoría u otra leyenda dice que el número 33 es porque es el edificio número 33 de New Orleans Square.
Ajá.
Entonces, digamos, por números, como mi casa puede ser la 7, la tuya puede ser la 4, se supone que el edificio, o sea,
es
donde
es
está ubicado,
es el número que le corresponde a la casita, digamos, dentro de este Disneyland.
Exactamente.
Y hay otra que, digo, acá está un poquillo más jalada, pero que también algunos manejan, es que si volteas el 33,
ah, sí, cierto,
es
increíble.
MM,
ajá, si lo
que
volteas,
es
de
Mickey
que...
Mouse. Si lo giras 90 grados,
sí,
el 3,
se
y el
3
se convierte en una M y en otra M, que es Mickey Mouse. Esa es otra de las teorías.
No, ¿no? Hay un
no hay, digamos, como que un... una información oficial, ¿no? Sobre el nombre.
Yo creo que eso luego lo hace todavía más místico y creo que es lo que es
padre. Y no lo revelan a propósito, como
sí,
para que
ellos...
todos debrayemos.
Imagínate,
sobre
en una de esas debe de ser la razón más sencilla, así como, pues, ¿qué número sigue? 33. Ah, sí, ponle 33, X.
Ajá.
Oye, ¿qué número? Imagínate que hubiera sido, oye, solo tengo un par de 13 para ponerle de adorno al club.
Sí, se me acabaron todos los números, nada, me quedan 2-3.
2-3.
Ah, pues, no, pues pónselos.
Porque acuérdense que aparte estaban Illuminati, sí, obviamente tenían que sacarlo de la teoría de los Illuminati. Pero bueno, tomen la teoría que más les guste. A mí me gusta la... O sea, siento que va más de la mano. Si Walt ya había visto que así atendían a los clientes o a las personas VIP en las exposiciones, yo creo que va más por ahí.
Por el de los sponsors, ¿no?
Exactamente.
Exactamente.
Porque aparte no creo que lo hubieran querido poner así como Club General Motors, Club Pepsi Cola, porque hubiera sido
Club
como,
Frito-Lay.
Sí, Club Frito-Lay.
Y voy por unos Doritos.
Que okay, les tenemos más sorpresas. Unos ya se la saben, pero no sé, les vamos a compartir todos los videos que podamos.
Así es.
Y más bien todos los que grabamos, hay unos tan raros y sí, tan divertidos. Pero bueno, vamos a darles un tour privado ahorita. Cierren los ojos, abran los oídos de Mickey o las orejitas de Mickey.
Paren las orejas de Mickey.
Porque les vamos a platicar cómo es actualmente el Club 33. ¿Sí? Desafortunadamente o afortunadamente para los que son dueños de una membresía, que ahorita les vamos a dar el precio, movieron la puerta, uh-huh, para entrar al club. La puerta como tal, verde, con el número 33,
ella,
que es el diseño...
Adorno.
Que es el diseño que tenemos en este podcast. Ahí sí, pero ahora es un adorno. Ustedes van a tener que caminar un poco.
Como unos, otras tres casitas, digamos.
Otras tres casitas, unos 15, 20 pasos.
Sí.
Y van a pasar por una pared que muchos se siguen de largo y no la ven y pasa desapercibida. Yo creo que también era esta la intención.
Uh-huh.
Entonces, hay un portón blanco que tiene así como un estilo igual francés, como las entradas famosas del metro, como la que pueden encontrar en la Ciudad de México por Bellas Artes, con Art Nouveau.
Uh-huh.
Y al ladito, todavía más escondido, hay un timbre. Hay un timbre, bueno, es como, ¿cómo decirlo? Sí es un timbre,
ajá,
donde tú como miembro pones ahí tu tarjeta y la puerta se abre. Entonces, ustedes ahorita están abriendo la puerta del Club 33 y anteriormente ustedes se quedaban como en un lobby esperando a que su... ¿cómo se dice? Su host,
el host
los recibiera y los pasara al segundo piso. Ahora lo quisieron hacer todavía un poco más elegante. Van a pasar a un patio,
uh-huh,
a un patio pequeño en el cual ustedes van a esperar a que sea la hora de su reservación porque deben de llegar con... Fácil, Disney te pide que llegues con 20 minutos de anticipación a la hora de tu reservación. O sea, entonces pasas 20 minutos en este patio esperando a que tu host te acomode y te brinde tu lugar.
Ajá. Entonces, siempre hay, aquí tengo una duda, ¿Siempre hay cast members adentro del Club 33?
Siempre hay cast members.
¿Siempre?
Siempre. Es un restaurante, es el restaurante okay. más exclusivo de Disney, es el restaurante más caro de Disney. Y creo que es el mejor restaurante que pudiéramos conocer de Disney.
Pero son muy pocos los que entran. O sea, si estamos hablando de que es algo exclusivo, es realmente exclusivo, ¿no?
Muy.
Pero siempre entonces hay gente que trabaja ahí.
Sí, siempre van a encontrar a alguien que esté trabajando en el restaurante. Y de hecho, las horas que más se llenan es cuando pasa Fantasmic. Porque tienes toda la vista desde el segundo piso.
Que este año Fantasmic. No hay Fantasmic. Hubo 5 días de Fantasmic, nada más del 1 al 5 de enero, y todo el año no va a haber Fantasmic.
Exactamente. Cuando estamos hablando de un club, o sea, generalmente podemos hablar de un restaurante de Disney, donde tú puedes pasar luego a conocerlos. Por ejemplo, el caso de Be Our Guest en Orlando. Si tú no tienes reservación, tú puedes pasar. Puedes tomar fotos. En el Club 33, tú no puedes entrar si no eres miembro.
Ajá.
Únicamente los miembros son quienes pueden entrar, ¿sí? Cuando se inaugura esto, empiezan a repartir membresías. Se agotaron muy rápido. De hecho, primero para los patrocinadores. Y después dijeron, ¿sabes qué? Vamos a abrirlo a la gente. Se agotaron a los 5 días que habían abierto las membresías. Y dijeron, no, espérate. A los 5 días ya había 2,000 personas que eran miembros. Que habían dicho, yo quiero, entonces voy a ser miembro. Ay, es que me emociona tanto esto porque lo que tú mencionas es muy importante. O sea, es tan exclusivo, es un restaurante grande, siempre van a haber cast members y es el único lugar donde venden alcohol en Disney.
Sí, de hecho, estaba leyendo yo hace un rato que el parque de Disney está registrado incluso como un establecimiento donde no se vende alcohol. En el del lado de Disneyland, en el caso de California Adventure, sí encuentran algunos puestos donde pueden encontrar cerveza, margaritas y otras bebidas, pero del lado de Disneyland es cero alcohol, con excepción del Club 33. Entonces, digamos, como el régimen ante las autoridades, como tienen el parque de Disneyland como un establecimiento sin alcohol, tienen el Club 33 y ese restaurante en específico como una entidad aparte.
Exactamente.
De California Adventure y de Disneyland lo tiene, o sea, digamos que ante las autoridades es Disneyland y le mochan esa mordidita del Club 33 porque eso es como otra entidad, como ¿cómo podemos decirle? Como negocio, porque es ahí sí está registrado que se puede vender alcohol.
Exactamente. Se puede vender alcohol. Y de hecho van a encontrar bebidas alcohólicas muy interesantes. O sea, si ustedes tienen la oportunidad de ir, por alguna razón, las bebidas alcohólicas que ustedes van a encontrar no es como que vayan a encontrar una paloma, ¿no? O sea, tequila y squirt, no. Van a encontrar bebidas, por ejemplo, con whisky, con brandy. No sé si haya con tequila.
A lo mejor pero... en esas, porque tequila también puede Exactamente. Ser muy fino.
¿Por qué? ¿Por qué pueden encontrar tequila? ¿Por qué un Imagineer le pudo haber gustado el tequila y el desarrollar una bebida?
Ah,
y
pero son bebidas creadas por los Imagineers. Ajá,
pero solamente por los Imagineers que son megatops. O sea, en esto, ustedes imaginen que yo soy un gran Imagineer de Disney y de repente yo siempre tomo, no sé, algo, alguna bebida. ¿Sí? Entonces yo la preparo y le digo al bartender cómo prepararla y entonces eso se vuelve parte del menú. Entonces, todos los cócteles que ustedes vean generalmente son creados por Imagineers o por directivos de Disney o por gente muy importante de Disney que es la bebida que les gusta. Entonces viene la historia, viene cómo la preparan y después te la sirven. Entonces no vas a hacer como encontrar un cóctel, o sea, puedes encontrar los cócteles de siempre, pero no, si van a estar ahí, o sea, aprovechen para probar algo distinto.
Que ahorita que dices que aprovechen estar ahí, digo, ahorita igual y tratamos también no sé si de forma muy superficial o ahondemos un poco o si convenga hacerle todo un episodio, pero igual y hablamos también del Vacation Club, que es otro de los clubs de Disney. Yo, por ejemplo, como no propietario, no miembro del Vacation Club, yo tengo una tarjeta con mi nombre del Vacation Club porque Chris y Franz me compartieron una estancia en un hotel de Disney con este beneficio que ellos tienen. Entonces, yo me pregunto, Franz, ¿es posible que, por ejemplo, si tú y Chris fueran de miembros del Club 33, que me invitaran a mí como amigo a pasar un rato?
Sí.
Okay.
De hecho, por ejemplo, si tú estuvieras en Disneyland y yo soy miembro del Club 33, yo te puedo hacer una reservación y tienes que acudir, dar mi nombre y ya te dejan entrar.
Ah, tú les dices, yo soy guest del señor Chinchot.
Exactamente.
Y entonces puedo entrar. Okay.
Exactamente. Preguntan que si pueden hacer contrabando de alcohol a los parques. Son los parques más seguros que yo haya visto. Y después de lo que pasó desafortunadamente en Orlando, incrementó la seguridad aún más.
Sí, de hecho, la última vez que fuimos, yo sentí todavía más fuerte la seguridad en los checkpoints, donde te revisan mochilas y te revisan así en general, todo lo que llevas. Puedes meter comida, puedes meter botanas, puedes meter lo que tú quieras prácticamente.
Pero alcohol no puedes meter. De hecho, a mí me tocó ver cómo a unas personas les decían, esto no entra al parque. Uh-huh. Y se los quedan ellos y, de hecho, hasta estaban molestos y se fueron. Digo, qué bueno que lo hagan. O sea, sí, no es como un parque de diversión.
No, y digo, también puedes disfrutar de un buen vino, de una... A mí, yo creo que lo he mencionado muchas veces, a mí las margaritas de Disney, en específico las de California Adventure, que son las que he probado, para mí es una bebida así de verdad muy especial. Incluso, pues ahora que vaya a Epcot, seguramente buscaré las margaritas. Creo que había cerrado el puesto, pero de todos modos voy a buscar margaritas en la zona de México de Epcot.
Las vas a encontrar en el restaurante San Angelín. Suponiendo que ustedes quieren ser partícipes y ser miembros de este club, nada más y nada menos van a tener que registrarse. Y obviamente hay un tiempo de espera para que tú puedas ser un miembro. ¿Sabes en cuánto está la lista de espera?
¿En cuánto?
14 años.
Ok.
O sea, si quieren ser miembros del Club 33...
Me uno a la lista y espero 14 años. Únanse
ahorita y espérense 14 años. Pero okay, aparte, ya que estás en la lista de espera y ya que eres miembro, van a tener que pagar una anualidad.
Ajá.
Una anualidad de nada más y nada menos de $12,000.
Wow.
$12,000.
Oye, pero esa anualidad te da derecho a que, por ejemplo, ya es barra libre adentro y comida abierta, o sea, puedes comer todo lo que quieras, ¿no? Y eso. O aparte todavía tienes
aparte
que pagar.
Aparte hay adentro cosas del menú que tú debes de pagar.
Ajá. Pero supongo que debe haber muchas amenidades que,
sí,
que
a lo mejor vale la pena. Ahorita vamos con las amenidades.
Okay.
Pero, o sea, les digo, o sea, la anualidad es de $12,000, ¿sí? Y cada miembro debe de pagar $27,000.
O sea, para ser miembro.
Exactamente. Para ser miembro tú debes de pagar $27,000. Sí, lo estoy revisando.
Wow.
Sí.
Que okay, ahorita les digo cómo cuánto es.
$27,000.
En nuestros devaluados pesos son 507,576 pesos al,
o sea,
cambio del
medio
día de hoy.
Millón de pesos.
Eso es lo que tienen que pagar solo por ser miembros. Y la anualidad, me habías dicho que es de 12,000, ¿verdad?
Exactamente.
O sea, cada año para seguir perteneciendo a este exclusivo club van a tener que pagar...
Nada más y nada menos.
225,000 pesos. O sea, un cuarto de millón prácticamente.
Cada año pagar un cuarto
de
millón.
O sea, pues... Digo, ahí ya es un filtro enorme en el que, por muy Disney fans que seamos,
¿quién sabe?
Está muy complicado.
¿Quién sabe? Hay que soñar, hay que alcanzar los sueños. Y un día, si lo logramos, aunque tengamos 80 años y somos miembros y estamos ahí, va a haber Disney Fans Podcast desde ahí.
El Club 33.
Exactamente.
Okay.
O sea, ¿se imaginan lo que es pagar medio millón de pesos por entrar a un club? Y luego aparte debes de gastar anualmente un cuarto de millón.
O sea, y aparte si hay cosas que hay dentro que te van a costar y muy caras, las vas a pagar, ¿no?
Exactamente, y lo vas a pagar así como, sí, no me importa.
Okay.
De hecho, un primo tuvo la oportunidad de acudir con su esposa y dice que es algo precioso.
Ajá.
Un saludo a Manuel, que luego nos escucha, y a Kim.
¿Que ellos ya estuvieron?
Sí, okay. Ellos ya estuvieron ahí.
¿Y ellos son miembros o los invitaron?
No, los invitaron. Ah, entonces hicieron uso de la invitación y les dijeron... De hecho, ellos viven en Orlando. Ajá. Y les dijo el dueño de esta membresía, les dijo... Ah, tenía una reservación, no voy a poder ir. ¿Quieren ir ustedes? Dijeron sí, tomaron un avión, se fueron a Disneyland. Y de ahí entraron al Club 33.
Creo que si tienes una oportunidad así... Vas a Disneyland completamente al Club 33, ¿no?
Exactamente. O sea,
¿y cuáles son las amenidades con las que puede contar alguien al pertenecer a este selecto club?
Número uno, o sea, todo está adornado con base en los diseños de Walt. O sea, uh-huh. Van a ver una estructura que es de Walt Disney. O sea, es un proyecto de Walt, no lo pudo él concretar, pero todo lo que ustedes ven en cuanto a muebles, en cuanto a maderas, todo lo eligió él, ¿sí? Y de hecho lo que les platicaba, en un principio, o sea, digamos, está el lobby que está en el primer piso y en el segundo piso es donde está el Club 33. Uh-huh. Entonces, para llegar al segundo piso hay, me parece, unas escaleras y también hay un elevador. Hay un elevador que es una réplica de un elevador que estaba en París. Walt se enamoró tanto de este elevador que estaba, se me fue el nombre del hotel que estaba en París.
Uh-huh. Hizo una réplica.
Hizo una réplica. Club 33. Exacta, o sea, como el dueño no lo quiso vender, no, le dijo a Walt, ¿sabes qué? Mi elevador es mi elevador y no lo vas a sacar de aquí. Imagínate, o sea, hay alguien que le rechazó algo a Walt Disney. Entonces, hicieron la réplica del elevador. O sea, nada más imagínense la herrería que debe de tener ese elevador. El cristal, o sea, estamos hablando de espacios estilo Tiffany, con cristalería Tiffany. Y hay un clavicordio de cristal.
Wow.
Ay, y este lo hizo la hija de Disney. Ajá. Como un adorno. Entonces dijo, yo quiero un clavicordio de cristal. Y hay un clavicordio de cristal. ¿Por qué repito tanto esto? Porque nada más y nada menos que el gran Sir Paul McCartney y Elton John. Y Sir Elton John, uh-huh, han tocado ese clavicordio ahí. O sea, wow. Tú puedes estar tomando tu cóctel, estar... No sé, me imagino que debe de haber unos cortes de carne deliciosos o debe de haber, no sé,
entradas. Una hamburguesa increíbles. Hecha por un Imagineer, sí. De super exclusiva.
Y de repente empiezas a escuchar el clavicordio, volteas y es como, oh, ¿cómo estás, Elton? Oh, Paul. Ok, soy Franz, Paul. No worries, Paul. Hablamos al rato, Paul. O sea, hasta le diría un mal chiste. O sea, ¿qué diría Paul McCartney cuando tocan sus invitados la puerta del Club 33? Oh, let him in. Creo que es de mis canciones favoritas. Perdón. Bueno, en fin, si nos hace falta Chris como que para que me controle y me dé mis estatequitas. Pero bueno, o sea, imagínense, o sea... Tienes decoraciones así muy churrigorescas, tienes toques de época de los 20s y no sé, o sea, no puedo ni describirlo, o sea, en serio, me emociono nada más de pensar en él. Una vez que te van a acomodar, tú pasas por un pasillo un poco oscuro, como que para entrar en ambiente. O sea, acuérdense, a Disney les gusta contarte una historia en sus restaurantes, les gusta contarte una historia en sus atracciones. Entonces, obviamente, en el Club 33 no iba a faltar que te contaran una historia. Pasan por un pasillo con de madera, me parece que es caoba oscura. Entonces, sí, seguramente. Oscurece un poco más el ambiente. Uh-huh. Y después llegas y hay... Los sillones son... No sé, soy pésimo para el nombre de los muebles. Ajá. Sin embargo, o sea, son cómodos, son de piel, son de estos que tienen como unas tachuelitas como de oro alrededor, o sea, es un ambiente muy exclusivo, o sea, la cristalería, muy lujoso, los platillos, muy... exactamente. Ajá. Entonces, creo que cada centavo que tú estás pagando vale la pena. Ajá. O sea, sí es una anualidad que ahorita muchos vemos casi imposible de pagar. La membresía también es, no sé, creo que impensable pagar, o sea, medio millón de pesos al menos ahorita para nosotros. Uh-huh. Preguntan que si yo estoy en lista de espera. Estoy en lista de espera para muchas cosas, pero no para esto. Y no hay fast passes. Oh.
No hay fast pass para Club 33.
Entonces, creo que esto es lo que...
Sí, de hecho, estaba leyendo también que en Tokio Disneyland... Hay una extensión del Club 33, pero no está en
no
la
está
zona
en como New Orleans
de
Square.
New Orleans Square, sino más bien está como en el Main Street.
Exactamente. ¿No? Se llama Street of the World, algo así, tiene un nombre. Déjenme, es que tengo mi acordeón, o sea,
sí,
porque quería platicarles
de hecho,
un poquito.
Sí nos pusimos a estudiar un poquito antes, pero en Tokyo Disneyland...
Perdón, es que sí, en Tokyo Disneyland está, digamos, el hermano gemelo del Club 33, pero está en World Bazaar, que es este lugar que está todo techado
que es como el Main Street.
Es el Main Street, uh-huh. Igual, pero tiene, o sea, Main Street está cubierto como por un gran domo de cristal, con igual herrería como francesa, o sea, muy al estilo New Orleans y el Gran Palacio de Cristal. Uh-huh. Y ahí van a poder encontrar el Club 33, nada más que este sí está más escondidito y la puerta todavía funciona.
Y supongo que con la misma membresía puedes entrar al otro, ¿no? También.
No.
Ah, o sea,
sí. No, era broma. No, oye, es que imagínate, ya pagar medio millón.
¿Y en Orlando hay otro
no, en Orlando Club 33? No hay Club 33 en okay. Orlando.
Hace falta, ¿no?
Hace falta, pero es que ellos tienen la suite de Cenicienta.
La del castillo. Oye, Franz, y otra cosa, ¿a qué te da derecho? ¿Sabes a qué te da derecho el Club 33? O sea, aparte de entrar.
¿Nada más entrar?
¿No te da derecho a algunos, pues no sé, algún beneficio especial o mercancía exclusiva o algo
no.
así?
Okay. No. O sea, el Club 33... Podremos decir que es elitista en cuestiones de... Tú estás pagando,
sí, es un lujo.
Tú estás pagando entrar aquí. O sea, nada más... La próxima vez que vayan, vean, busquen esta puerta. O sea, la original y la que está a un lado. Les decimos, es como un portón blanco. Nada más imagínense la sensación de poder pasar tu tarjeta y poder entrar. Uh-huh. O sea, yo creo que eso es lo que te están dando. O sea, es la experiencia de decir... O sea, sigan disfrutando todos de Splash Mountain, con permiso. Yo... voy a cruzar la puerta. O sea, no sé ni cómo explicarlo. O sea, me estoy trabando mucho por la emoción y por el tratar de pensar, o sea, ¿quién puede estar ahí?
Que digo, a lo mejor incluso si nunca tenemos una membresía, en una de esas nos llega un golpe
de suerte.
De suerte en el que alguien nos invita o digo...
Ahora, algo importante, o sea, es un club muy importante, muy ajá. muy lujoso, pero no hay código de etiqueta.
Okay.
O sea, tú puedes ir con shorts, tú puedes ir con sandalias, nada más, o sea, siempre respetando las reglas de vestimenta del parque.
Okay.
O sea, las reglas de vestimenta del parque es... No puedes estar sin playera, no puedes estar sin camisa, no puedes estar sin pantalones, o sea, creo que reglas muy, muy sencillas. Si tú quieres ir de traje, puedes ir de traje. Yo creo que yo sí lo haría, o sea, si voy a ir al Club 33, o sea, no digo que vaya a ir de smoking, pero sí me gustaría ir como, no sé, ad hoc
claro.
a la ocasión.
Claro.
Entonces, creo que... Es padre y creo que fue algo muy inteligente por parte de Disney de decir, ¿sabes qué? O sea, que ya eres miembro de Club 33 en Disneyland, por ende puedes ser miembro de Club 33 en Tokio.
Sí, pues bueno, ese, digamos, en resumen, ese es el Club 33. No podemos dejar el podcast 33 sin hablar de esto. Y digo,
perdón, es que sí. Dicen Cabernet Caro con sandalias. Uy.
Y digo, ya pasando como a temas como
imagínate
más
cenar ahí con tu playera de I'm the Real Angry Bird del Pato Donald, la de Turkey Leg.
Uy, debe estar increíble. Además de esto, hay digamos otros clubs que son como más accesibles.
Pero ojo.
Hay otros clubs de.
Ya
de...
somos miembros. Digamos que fuimos a comer.
Ajá.
Okay. ¿Por qué no vamos por un digestivo a algún lado? Y nos cruzamos de parque. Y nos vamos a Disney California Adventure.
A Pacific Rough. Ahí puedes encontrar.
Justamente en lo que es Buena Vista Street van a poder encontrar No vamos a ir por
ya,
una margarita.
Ya sé a dónde vas. Hay otra parte en California Adventure también dedicada a esto, a estos miembros exclusivos, ¿no?
Exactamente. De hecho, ustedes van a ir en Buena Vista Street. También les tenemos un video, luego se los vamos a compartir. Pero en Buena Vista Street ustedes se siguen derecho, van a encontrar una fuente en el centro.
Y lo que es, digamos, el castillito de el equivalente al castillito de California Adventure, que es Cathedral Circle.
Exacto.
Que es una réplica del teatro donde se estrenó Blancanieves, que fue el primer largometraje animado de la historia, y que fue de Walt Disney.
Entonces dijeron, bueno, ya abrimos California Adventure, nos está yendo muy bien con el Club 33, vamos a extenderlo, ¿sí? Entonces lo que hicieron es crear el Club 1901. Uh-huh. En el Club 1901 ustedes van a encontrar igual, hay dos restaurantes. Y van a encontrar una puertita. De hecho está el Cadre Restaurant. Uh-huh. Y al ladito está el Club 1901. Esa puerta sigue siendo la original y tiene una plaquita muy, hiper, súper discreta. O sea, es un óvalo pequeñito pegado a la pared.
Y dice 1901.
Y solo dice 1901. No dice nada más. Hay un timbre, tocan o pasan su tarjeta de miembros y ustedes van a poder entrar. De hecho, esta es una de las curiosidades que ya les habíamos compartido en DisneyFans.mx, de datos curiosos sobre California Adventure. Porque, pues, igual que el Club 33, ustedes van a poder entrar a este lugar tan mágico, en el cual igual van a encontrar... Ah, al tratarse de un cine, van a encontrar utilería de películas que han utilizado en Disney. Ajá. Entonces, ay, también se me olvidó decirles, tanto en el Club 33 como en el Club 1901, bueno, en el restaurante 1901, van a encontrar utilería de películas de Disney. Hay una de, ¿cómo se llama? El millonario más grande del mundo. Creo que hay un teléfono de cristal también, entonces, y sirve. Entonces, ajá, tú puedes hacer llamadas de él. Entonces, ajá, van a poder encontrar pequeños detalles desde trazos hechos por Walt Disney.
Y props originales de las películas.
Props originales, okay. O sea, van a encontrar muchísimas cosas. Entonces, ajá, ese es un club, digamos, a una menor escala del Club 33, pero ahí está.
Y es para ellos también, para los...
Exactamente.
Los miembros del Club 33. Ajá.
Y de hecho, luego los mismos miembros del Club 33 no saben que pueden entrar al
1901.
Ajá, al 1901.
Que, digo, los otros restaurantes que están ahí en esa área ofrecen ahí paquetes de cenas. Ahorita que está lo de Frozen Ever After. No, Frozen Ever After, esa es la de Epcot. No, ahorita que está el musical de Frozen en
el Hyperion.
En el Hyperion. Y que es una atracción muy popular para la que ustedes requieren sacar Fast Pass casi casi entrando al parque para que puedan entrar, sobre todo si van en esta temporada tan ajetreada como el verano. Pueden reservar ahí una comida en la que les dan un tour backstage por el Hyperion. Conocen a los actores que participan en ese musical y como un poco sobre la producción, sobre la tecnología. Digo, si les interesa también, creo que esos restaurantes también son de los más lujosillos de California Adventure. Entonces, pues está padre también que, digo, eso sí es algo que no necesitan una membresía. Pueden comer ahí o comprar un paquete si les gusta mucho Frozen o el teatro. Pueden también tener ese recorrido especial de Frozen.
Exactamente. De hecho, en el chat nos pregunta Saint George que si no eres parte del Club 33 es más fácil entrar a los otros clubes. No. O sea, debes de ser... Si eres miembro del Club 33, Club 33 te abre las puertas al Club 33 de Tokio y al Club 1901. Ok. Estoy haciendo una pausa porque creo que este es un punto muy importante, lo que vamos a decir. Hay maneras en las que ustedes pueden pertenecer a ciertos grupos de Disney. Ajá. Entonces, pueden ir escalando. Sí. Pueden ir escalando, o sea, pueden empezar siendo... Creo que podríamos iniciar... Creo que la manera más fácil de ser parte de algo de Disney sería ser un annual pass holder, ¿no? O sea...
No, hay otra todavía más fácil.
¿Hay otra todavía más fácil? Adelante, Juana.
Que es ahorita el club, digamos, oficial de fans de Disney.
No, es más difícil todavía.
No, porque está la membresía...
Yo me quería saltar un poquito.
Está la membresía gratuita.
Va.
En la que cualquier persona puede ya formar parte a un nivel muy básico de
si este ustedes club. Entran y buscan en internet d23.com,
ajá,
van a entrar a D23. Que D23, como lo dice Juan M., es un club
de El fans. Club oficial de fans de Disney. De hecho... Este fue instituido en el año de 2009
por realmente Bob es muy Iger.
Es muy nuevo. Es un club súper nuevo, pero digamos, es una manera que Disney le ofrece a sus fans de decir, tú tienes la oportunidad de pertenecer a un club completamente oficial de Disney. O sea, toda la gente que amamos Disney puede pertenecer a un club, algo que les dé pertenencia, como digamos, tú eres, te dan una tarjetita que te dice tú eres oficialmente
miembro del club de 23. Entonces, ajá, si ustedes entran, creo que tiene igual sus ventajas y hay, digamos, tres paquetes.
Hay tres paquetes.
El gratuito, es el familiar y es el gold o el de oro, ¿no?
Sí, miren, el gratuito, que por cierto, creo que no está disponible en México. Yo, la verdad, no soy todavía club de D23. Yo hace un ratito preparando este podcast, yo traté de hacer como que todo el trámite para comprar adquirir como la membresía gratuita. De hecho, ustedes hagan su cuenta de Disney. Ustedes deben tener su cuenta de Disney, que es, se registran con un correo electrónico. Esta cuenta de Disney les sirve prácticamente para todo lo que tiene que ver con la marca, que es hacer compras en línea en Disney Store, jugar mientras llega a su fin, que ya está muy pronto, pero para hacer este contenido en Toy Box de Disney Infinity, les funciona esa cuenta de Disney. De hecho, yo por eso la creé, por el videojuego, mucho antes de planear un viaje a Orlando, porque en Orlando la usan muchísimo, porque es la cuenta que va ligada a la app y a sus Magic Bands y todo eso. Pero el primer paso es hagan gratis su cuenta de Disney, que la pueden ligar, como les decía, a Disney World, a la tienda, a un montón. Entonces, ustedes con esta cuenta, es el primer paso. Y cuando van a D23 y van a la parte de membresías, pueden ustedes ahí pedir como la gratuita.
Membresía gratuita.
Que ojo, los redirige a la página.
Está saturado.
Está
saturado porque se acaba de anunciar las fechas de la D23, que es
la
convención.
Por eso no pude. Yo pensé que era por incluso un tema regional.
Puede ser también tema regional.
Ajá.
Porque las páginas de internet de Disney sí están muy geolocalizadas. Entonces... Sí. Creo que también es algo bueno. Hay veces en las que yo me frustro un poquito de que quiero ver Disney.com y me mandan a Latam.
A Disney Latino. Ajá. Ajá, que pues, es muy, muy diferente.
Sí.
Pero...
Entonces, tengan paciencia. Sí pueden hacer el registro, nada más dense tantito tiempo. Porque, les digo, o sea, ya anunciaron las fechas de la siguiente expo de D23.
Y por eso ahorita todo el mundo se anda registrando y todo eso.
Exacto, porque ustedes como miembros gratuitos pueden obtener acceso a eventos especiales de D23, pueden...
aquí tengo una tabla en mi monitor. Los que nos están viendo en YouTube van a ver cómo reviso la computadora. Lo que tienen como miembros gratuitos es asistir a algunos eventos. Obviamente D23 Expo es un evento en el que tú pagas un boleto de entrada. Otro es, aquí lo tenemos, eventos selectos para miembros. O sea, es como otro tipo de eventos que son solo para miembros.
Otra es... un perfil, como un Facebook de miembros que hay en D23. Es, digamos, el Facebook de D23.
Ok. Cosa que tienen acceso como miembros gratuitos es acceso a merchandise exclusivo. Que solo se lo venden.
¿Cómo me dolió? ¿Cómo me dolió?
De hecho, Franz, la última vez que viajamos, había cosas para...
Por decidioso ya lo iba a hacer.
Ajá.
Y dije, no, regresando de este viaje...
Había para pass holders, para Vacation Club y otras cosas de D23. Y podemos ser miembros gratuitos si no lo hemos hecho ahí. ¡Tache para los Disney fans!
Hay un pin que me encantó. Que, de hecho, hoy cuando me estaba cambiando para venir a la oficina, dije... ¿Cómo extraño ese pin? O sea, lo pude tocar, lo puedes ver, pero no te lo pueden vender porque no tienes la credencial. O sea, cada vez que ustedes se registren algo, les van a dar una credencial, la pasan y dicen, sí es miembro, es miembro
activo.
Ah, no,
pero entonces, ¿sabes qué? Que si era de pasar credencial, entonces necesitas la gold, porque en la gold es en la que ya te dan la tarjeta.
Es que...
Pero, digo, debe haber merchandise para los usuarios gratuitos, y yo supongo que sobre todo que la venden en la tienda en línea.
Hay cosas preciosas.
Pero bueno, algún merchandise de D23 lo pueden obtener con su membresía gratuita. Tienen en D23 un sitio dedicado para los que están registrados dentro del mismo sitio, o sea, un acceso ahí exclusivo, y tienen el acceso al newsletter, que es un correo electrónico que les llega de D23 como miembros del club, y algunas promociones y descuentos al a lo largo del año. Digo, si podemos hacerlo gratis, hay que intentarlo. Digo, ahorita yo traté de hacerlo hace un rato, no pude. Lo voy a seguir intentando. Y si no, ahora que voy a Estados Unidos, lo voy a intentar desde allá, a ver si ya me registra la IP de allá y me deja. Es más, lo voy a intentar desde Disney World, para que ahí, como que para que pegue esta.
Me parece bien.
Y después tenemos ya la Gold.
Está la Gold, que, o sea, les da los mismos beneficios, nada más que les van subiendo de nivel. O sea, ahora puedes...
Aparte de todos esos beneficios, y como dice Franz, potenciados, tienes la oportunidad de ir a los eventos con un invitado.
Exactamente.
O sea, por ejemplo, si tú tienes tu membresía, puedes llevar a tu esposa, a tu hijo, o sea, puedes llevar a un invitado a los eventos. Luego tienes también... la suscripción a una revista especial solo para miembros de D23 que se llama se llama así Disney 23 y la publican cada quarterly es que
cada
cuatrimestre
sí.
O sea, quiere decir que salen 3 revistas al año, pero ojo, son revistas realmente especiales. O sea, yo estaba leyendo un review de la membresía de D23 de la Gold y decían que realmente vale mucho la pena esta revista, que porque la calidad de los materiales en la que está impresa es excelente. Tiene partes con texturas especiales. O sea, imagínense que los Imagineers están diseñando una revista. No va a ser cualquier revista, va a ser una revista muy especial que les van a llegar 3 al año. O sea, digamos, es como un librito ahí. Dicen que muchas veces vienen con un regalo también, que puede ser un póster exclusivo, una pequeña litografía. Ya que están pagando su membresía, va a valer la pena que, digamos, este es como que el regalo físico fijo que van a tener por pagar esa membresía anual. También les van a dar su tarjeta y su certificado.
Exacto.
Y aquí la tarjeta sí, es la que ya van a pasar en todos los eventos como para decir, soy oficialmente un miembro de D23. Básicamente la gratis es, te inscribes al newsletter y puedes hacer cosas como en línea.
Eres parte, o sea...
Eres parte.
Honestamente, cuando...
Yo me voy a inscribir al gratuito.
Cuando tienes algo de Disney, o sea, lo acabo de decir, tienes algo de Disney, te sientes dueño de Disney, tal vez no de todo el parque o de todas las cosas, pero te sientes bien y, sí, y es un sentimiento padre. Y, o sea, entonces, si ustedes toman la parte gratuita, pues adelante, o sea, siéntanlo y díganlo orgullosamente. Tengo mi membresía D23. Vuelvo
así
a lo mismo.
Sea gratuita.
Exactamente, vuelvo a lo mismo, o sea...
Podemos ir escalando, ¿no? De niveles.
Mi mamá siempre me ha dicho una cosa, o sea, no corras.
Ajá.
O sea, me dice siempre, camina, o sea... Luego nos desesperamos por tratar de obtener las cosas. Poco a poco vamos a ir logrando todo, ¿sí? Y esto es para todos los que nos escuchen, o sea, no sé.
Y bueno, volvemos a los beneficios de la membresía Gold. Les decíamos, tienes tu certificado y tu tarjeta física, donde ahí dice eres un fan Disney 23. Tienes un regalo anual exclusivo de D23, o sea, hay un presente aparte que te van a dar cada año. Tienes acceso a preventas y a precios especiales de eventos que quizás se acaban muy rápido los boletos. Por ejemplo, ahorita acaban de anunciar cuándo se van a poner a la venta los boletos de D23 Expo. Seguramente ellos pueden comprar antes y a un precio especial. Tienen también, todo lo demás que ya les habíamos mencionado en la
y
otra.
Y la última membresía que tienen es la familiar.
Ajá, que es también la Gold Family, que ahí, aparte de todo lo que ya les hemos mencionado, puedes ir, como su nombre lo dice, como su nombre lo indica, es familiar, puedes ir a los eventos en grupo.
Ajá, tú ajá, más otros 3 invitados.
Sí.
Ojo, son eventos seleccionados. Sí. En una de esas la Expo de 23 no aplica.
Pero digamos, este es como que extender los beneficios de esta membresía también a tu familia.
Exactamente.
Es básicamente eso,
entonces,
¿no? Entonces,
o sea, ahí tienen ya
ahorita, por ejemplo, estaba viendo que la portada de la última revista 23 fue no, fue una de Hong Kong. Las que estamos viendo nosotros, perdón, de Shanghai. Tiene el castillito de Shanghai. Uf. Y seguramente es un número especial de Disney Shanghai. ¿Qué más? Esa membresía la Gold. Bueno, ¿cómo las compran? Las compran a través de Disney Store. O sea, ustedes les van a comprar como cualquier otro producto de Disney Store. De hecho, cuando le dan como que clic en convertir... Ahí, mira, aquí podemos ver la de Disney Resort.
Exactamente.
Le cuesta $80 la de un año.
La de un año.
Ajá. Cuesta $80 con la que ustedes tienen su suscripción a la revista.
Son 79 euros. $80.
Sí. No, también ya la chequé.
Sí, ya, dólares. $80.
Ah,
pues sí. Bueno,
Recuerden que muchas veces en Europa le ponen el mismo, aunque hay diferencia entre el euro y el dólar. Digo, ahorita sí, para nosotros sí, es casi igual. Casi siempre los precios son iguales.
Por eso ahorita me había quedado y dije, no, según yo eran 70, 80 euros. Pero sí, tienes razón, son $80.
$80 y la familiar, les checo el precio. Ay, reacciona computadora.
Según yo son como 140 o ciento y tantos dólares.
No me aparece ahorita como que el enlace, pero digo... Sí, debe ser, debe crecer un poquito el precio por extenderla a sus familiares. Digo, esto sí es algo que digo, ya podemos...
Ojo, algo padrísimo. Si ustedes conocen a un Disney fan y quieren regalársela, pueden comprarla y ponerla bajo el nombre de otra persona.
Ahí les da una opción de que esta membresía es un regalo, pueden ustedes dársela a alguien.
Exactamente. Rapidísimo, algo que es muy interesante si estamos hablando de los clubes, de cosas muy selectas. Y en efecto, o sea, Disney Store no hace envíos a Latinoamérica por cuestiones de aduana, porque los productos que ellos tienen
luego casi son siempre juguetes, los juguetes,
lo que es textil, de ropa, juguetes y electrónicos, es muy difícil que pasen aduanas.
De hecho, yo he pedido de algunas tiendas en línea figuras que tienen que ver con videojuegos. Y hay veces que me han retenido los paquetes hasta semanas en aduana. Incluso una vez un paquete sí me lo regresaron y me devolvieron el dinero en la tienda en donde compré, porque es una tienda que sí es importación a nuestro país. Sí me han regresado paquetes porque casi siempre pido juguetes. Entonces, luego con los juguetes son muy especiales en aduana y por eso Disney Store no hace envíos a México, pero... Hay por ahí luego varios mecanismos también con los que ustedes pueden tener como un buzón en Estados Unidos y que luego ese buzón hace el trámite de importarles las cosas. Digo, son como que opciones. O pues si tienen algún pariente por allá o así, pues te mando a tu casa tal cosa, ¿no? Digo, sobre todo cuando son cosas como muy limitadas que ustedes quieren. Digo, yo colecciono Zoom Zoom. Hay veces que hay Zoom Zoom que se acaban bien rápido. Entonces, cuando realmente quieres algo, pues ya le buscas la manera como que por lo menos dejarlo apartado en un lugar, aunque luego busques la manera tú de pasarlo de este lado, ¿no?
Entonces, bueno, eso es un Disney tip. Disney fans tip. Entonces,
pero
regresando.
Este club D23, digamos, sí está hecho para las masas. O sea, digo... Hay gente seguramente en todo el mundo que tiene acceso. ¿Por qué se llama D23? Porque el año de 1923, que es cuando pues prácticamente empieza todo el sueño, ¿no?
Exactamente. Hace de hecho, cuando Walt llega a Los Ángeles.
Ajá.
O sea, es D23 es Disney 1923, que es como dice Juanem.
El año en el que llega Walt, que vea nuestro video ahí del Estatua de California Adventure para que aprendan más de este evento. Y les decía, este club también hace una reunión bianual.
Exactamente.
Cada dos años, empezó en 2009, hubo 2011, 2013, 2015, el año pasado. De hecho, el año pasado nosotros ya en Disney Fans... cubrimos muchas cosas de D23, incluyendo los anuncios de películas como Zootopia, como Moana, como la de la que está inspirada en la historia de Jack, de las habichuelas mágicas. Se llama Giant.
Giant,
Ajá, también tienes Friendly Giant es la de otra de animación de
Disney. No, tienes razón, sí.
También anunciaron el lineup de Pixar, anunciaron las actividades del aniversario, hubo un evento con Yola Cetre, sobre todo el aniversario de Toy Story, hubo la revelación de una maqueta de World of Pandora en Animal Kingdom, la maqueta de Disney Shanghai también.
Presentaron también muchas cosas de The Force Awakens.
Presentaron un montón de cosas de Diamond Celebration que iba apenas iniciando. Yo recuerdo que las fotos que estaba ahí, el Yeti, el que quitaron, el original, porque pusieron uno nuevo, estaba el Yeti original de
Matterhorn. Sí, ustedes van a estaba poder ahí. Encontrar mucha memorabilia.
Muchas cosas de parques, o sea, si les gustan los parques, digo, les gustan parques, películas, Star Wars. Digo, de hecho, hasta el discurso de bienvenida del año pasado de Bob Iger fue: fans de Marvel, Star Wars, Disney Parks, Pixar, películas de Disney y Results, tienen todo lo que les gusta bajo un mismo techo. Bienvenidos a D23 Expo. Y es, digamos, yo lo tuiteaba por ahí, creo que ayer o antier, el próximo sueño, el próximo año estar en D23 Expo. Y ya andamos viendo la manera de conseguir una acreditación. Digo, aunque no sabemos de dónde va a salir el recurso para ir a D23 Expo, pero por lo menos queremos buscar a toda costa la acreditación para poder ir a cubrir lo que los anuncios que se den allá y entregárselos a todos ustedes.
Imagínense. Veamos, todo puede pasar en un año.
Es el objetivo, digo, vamos a hacer todo lo posible, en una de esas a lo mejor también no se puede, no nos vamos a agüitar, la vamos a seguir desde lejos, pero está poco como poco, la meta, ir a D23.
Exacto, vamos empezando y creo que vamos bastante bien, o sea, vean nada más la comunidad que tenemos, fantástica. Y hay otro club al cual pueden pertenecer, que también un poquito más complicado de pertenecer, este sí no es gratuito. Que es lo que les platicábamos, o sea, ustedes pueden ser annual pass holders. Hay tres distintos tipos de pases de anuales, uno muy básico, uno medio y uno super pro. Igual, esta membresía les permite entrar al parque cuantas veces ustedes quieran. Si es el más básico, sí los limitan en ciertos días, pero igual pueden encontrar memorabilia, souvenirs, cosas muy importantes, o sea, que es exclusivo para los pass holders. Y se los digo así nada más por encimita porque ya lo hemos platicado, ya les hemos dado los precios anteriormente y luego se los compartimos en un post. Y vamos a otro club.
Que es el Vacation Club.
Disney Vacation Club.
De los tres es en el que está Francis Cris.
Híjole, sí.
Y que ya me compartieron parte de esos beneficios.
Y ya viste que es una experiencia completamente distinta. Sí. El Disney Vacation Club es un club en el cual, en términos simples, es o un tiempo compartido en el cual ustedes compran
un cuarto de hotel.
Ajá,
o sea, es de ustedes.
Exacto. De hecho, el de Chris y el mío está en Animal Lodge. Es un estudio con cocineta, dos camas, regadera, closet. O sea, muy sencillo, pero
es como si compraras, digamos, un departamentito en Disney.
Exactamente. ¿No? Entonces, y al mismo tiempo es un tiempo compartido y ustedes pueden hacer uso de ese tiempo compartido las veces que ustedes hayan comprado, la cantidad de puntos que hayan comprado, porque aquí se maneja por puntos, no
muy,
por época.
Muy similar al plan de comidas.
Exactamente.
Con puntos, chequen nuestro especial sobre el Disney Dining Plan.
Exactamente. Entonces, ustedes pueden hacer uso de esos puntos, los pueden repartir. Nosotros lo hemos hecho ir a Orlando e ir a California. Por ejemplo, este año fuimos a California y próximamente iremos a Orlando igual. Poco meses después que Juanem, pero bueno. Y ustedes lo que hacen es, se registran y firman un contrato de propiedad. Y tienen que estar pagando, si ustedes quieren pagar, o sea, el costo total
en un jalón.
De un jalón lo pueden hacer.
Si pero no, también hay opciones de financiamiento.
Hay opciones de financiamiento donde lo único que a lo que es, se abstienen es más bien a cómo esté el cambio. Uh-huh. Entonces, ustedes pueden pagar desde $100 mensuales. Creo que son $100. No, son más de. Son como $250 mensuales.
Ese es como el mínimo.
El mínimo.
Okay.
Pero por 20 años. O sea, ustedes están pagando $200,000. $20,000, perdón. O sea, les hacen préstamos, el mínimo es como de $30,000 y entonces ustedes van subiendo de nivel. Y ustedes van subiendo de nivel, pero ustedes pueden ir al hotel que ustedes quieran. O sea, ustedes ya tienen como, digamos, su habitación en lo que a ellos les llaman como casa, home. Entonces, de hecho, Juan M., ahora que llevaba, digamos, la insignia de que venía como del Disney Vacation Club, y de hecho la gente te reconoce y te dice welcome home, o sea, bienvenido a casa.
Sí, entonces, de hecho nos dieron incluso un botón que era del aniversario de
sí, porque Vacation está Club. Cumpliendo 25 años.
Nos dieron también
les dan descuento en compras del 10%.
Sí, 10% en todo el merchandise, o sea,
ya está
de en todo el puño de Zooms, gracias al Vacation Club de Chris y Franz, me salieron como dos Zooms gratis. Entonces, de un grupito de estos adorables peluchitos que compré. Dos me salieron gratis por el... Por el
exactamente, entonces... sí son gastos, pero yo lo veo más como una inversión. O sea, yo ahorita me siento contento de saber que tengo un lugar a donde yo puedo llegar.
Ajá, cuando quieras.
Cuando quiera. O sea, ajá. Y si ustedes son miembros del Disney Vacation Club, o sea, pueden hacer uso de todos los hoteles que están en Orlando, siempre y cuando haya disponibilidad. Si ustedes se hospedan en un hotel que no es del DVC, o sea, del Disney Vacation Club, por ejemplo, Art of Animation, creo que sí es, pero si yo me quisiera quedar en el Pop Century, me van a cobrar $30 extras, uh-huh. O sea, porque me están haciendo como el cambio de una propiedad de Disney Vacation Club hacia una propiedad nada más de Disney. Uh-huh. Que creo que es, por hospedarte en el hotel que tú quieras, $30, los pagas.
Sí.
Por ejemplo, ahorita nosotros que fuimos a California, nos sale más barato quedarnos en el Grand Californian.
Porque ese es de Vacation Club.
Porque ese es de Vacation
Club. El lujoso.
El lujoso, que ir a Paradise Pier. Pero debido a que este año estuvo todo tan encimado y no sabía yo si iba a ir a California o no. Entonces yo
no hubo tiempo de hacer la reservación y sí hubo que como que pagar el cambio.
Ajá, exactamente. Entonces, pero también, si ustedes son miembros del Disney Vacation Club, pueden hacer uso de todos los hoteles del mundo mundial que estén afiliados a Disney. Entonces, si están acá en México y quieren ir a Acapulco al Mayan Palace, pueden ir al Mayan Palace.
El Mayan Palace está afiliado.
Ajá.
Ok.
Es de una cadena de RCA o RSC, algo así. Entonces ustedes pueden ir a cualquier hotel que esté. También pueden ir a experiencias mundiales. Entonces ustedes pagan la membresía y hay ciertas vacaciones, por ejemplo, en Escocia. Y entonces hay una aventura en Escocia. Y entonces tú vas a Escocia como parte de Disney y te dan una mega aventura. O sea, te llevan por castillos, te llevan a comer a castillos, te llevan al lago Ness o...
De hecho, por ejemplo, también en Aulani, que es el hotel de Hawái, hay villas exclusivas para quienes son miembros de Vacation Club.
Exactamente. Entonces, ustedes pueden agarrar e ir a Aulani, a Hawái, a pasar sus vacaciones.
Y es que sabes que está bien padre, Franz. La otra vez lo platicaba con Chris.
Perdón, no, RCI.
RCI, ok. La otra vez yo lo platicaba con Chris cuando estaba platicando con ella así como de planificando mi viaje a Orlando. Le decía, es que sabes que creo que ya el hecho de estar en el resort ya es estar en Disney. O sea, no estás viendo lo que está dentro de los parques porque hay que pagar aparte las entradas de los parques, pero... Creo que hay veces en las que puedes ir al resort solo a sentirte a gusto en el resort, a disfrutar de un montón de actividades que tiene el resort y no precisamente son los parques, que ese iba a ser inicialmente el tema del día de hoy, como de un poco de esas actividades que puedes hacer cuando no precisamente entras al parque, pero por ejemplo cuando vas al resort en Orlando hay desfiles especiales que pasan en los hoteles y que puedes verlos desde cualquier lugar al que tú entres y hay algunos te ponen películas de Disney ahí a la luz de las estrellas. Entonces,
por ejemplo, en el Art of Animation las albercas tienen sonido.
Imagínense disfrutar de esas vacaciones en las que tú sí te vas a meter a un hotel, pero te vas a meter a un hotel de Disney. Por ejemplo, Franz y Chris, que su casa está en Animal Lodge, o sea, pueden simplemente disfrutar un día de levantarse tarde, desayunar muy rico, salir a ver los animales que están en el Animal Lodge. O sea, ahí están un ratito con los animales, sacar fotografías.
De hecho, les dejamos la reseña en DisneyFans.mx.
Ah, ya hay reseña del Animal Lodge.
Sí, está nuestra reseña. Entonces,
ahí está nuestra reseña en DisneyFans.mx. Entonces, imagínense disfrutar de todas las actividades que tiene para ofrecer el Animal Lodge. Entonces, a lo mejor si Franz y Chris tienen ganas de, a lo mejor... no gastar tanto y ya tienen su Vacation Club, pues ellos pueden simplemente irse, pues vámonos 2 semanas de vacaciones, simplemente disfrutar de nuestra casa ahí en Animal Lodge, disfrutar de todos los beneficios que tienen, a lo mejor entrar 1 o 2 días a los parques, pero también disfrutar de este resort que nosotros pues ya tenemos porque ya lo pagamos,
¿no? La inversión se va pagando poco a poco, o sea, Chris y yo hacíamos las cuentas y se supone que en 5 años íbamos a empezar a ver, o sea, digamos, un ingreso y no tanto un gasto.
Ajá.
Porque, o sea, tú te empiezas a ahorrar los hoteles. Tú empiezas a adquirir descuentos. Y, ojo, es muy importante. Si a ustedes ahorita les interesa ser parte de esto, donde van a comprar va a ser en Hawái, en el Aluani. Ajá. De hecho, cuando Chris y yo fuimos, apenas iban a abrir a Aluani, pero ya estaba a la venta también. Ajá. Pero a Chris le encanta todo lo que es la temática africana, todo lo que es, no sé, los animales, la conservación. Entonces dijimos, no, o sea, para nosotros debe de ser este. O sea, entonces, por eso es que en ese entonces sí pudimos elegir entre Aulani o Animal Lodge.
Y además de que también debes pensar en dónde va a ser, a dónde vas a ir más. O sea, si tú estás planeando que tus vacaciones siempre van a ser en Orlando, cada año vas a ir así religiosamente a Orlando en verano, en Navidad, cuando tú lo acostumbres con tu familia, pues igual y sí vale la pena la inversión de pagar este cachito que es tuyo, ¿no?
Exactamente.
Ahora, yo la otra vez, digo, yo no estoy tan metido en el tema porque aquí los que son miembros son Franz y Chris, pero yo recuerdo que Chris me platicaba que, por ejemplo, tú puedes también como que vendérselo a otra persona, sí, o también heredarlo incluso, ¿no?
Pero sí, o sea, no tienen seguro de vida, o sea, no es como que no. Tú compres, o, por ejemplo, que tú compras un departamento en México o en donde sea.
Pero sí, por ejemplo, puedes decir, de vida, ah, bueno, si se lo paso a mi hijo todavía en vida, decir, ah, se lo paso
a mi hijo. Se lo más bien a lo mi adquiere hijo automáticamente tu hijo. Ajá. O tu esposa, o sea, okay, si tú ya no estás aquí, o sea, lo pasan automáticamente porque pasan la deuda.
Ajá.
Y tú no tienes como soltar, o sea, se oye muy gacho, pero también entiendo, o sea, es...
Y ahora también tiene una caducidad, ajá, o sea, no es eternamente tuyo.
No, okay. Tiene una caducidad de, ¿qué eran? 45 años.
Ok, 45 años es ahí tu casa.
Exactamente.
Ok.
Que yo creo que está bien, y de hecho, Chris y yo lo adquirimos hace ya 5 años.
Entonces nos quedan 40.
No. Estamos 2016 y sí, 5 años. Okay. O sea, nos quedan 40 años, pero lo hemos disfrutado y...
¿Qué digo? Para cuando pasen esos 40 años, a lo mejor están tus hijos que ya van a adquirir el que sigue y sigues ahí teniendo tu pedacito.
No, imagínate, yo espero ya pasen los 14 años de la lista de espera del Club 33. Entonces, no sé, honestamente espero que les haya entretenido estos temas, o sea, y ven, siempre hay una manera de formar parte. Ahora, nos falta mencionar un club. Ajá. Un club más. Sí. Este club es gratuito, este club no tiene costo, este club es de ustedes. Y estamos hablando de Disney fans.
Ya son un club, o sea, creo que ahorita ya conocemos algunos nombres de los que están siempre ahí con nosotros cada 8 días en vivo. No conocemos muchos nombres de los que nos están escuchando en SoundCloud y en iTunes, pero ustedes ya forman parte de este club, este club que empezó en México, por eso en muchas partes va el MX, de que somos un grupo de fans mexicanos. Es que
originalmente era un proyecto Disney en el cual queríamos seguir platicando y tener como algo muy establecido. Nunca pensamos llegar a las personas.
Pero ahora también no sabemos que nos escuchan algunos desde el otro lado del charco,
Colombia, España,
en todo Latinoamérica. Entonces ya es un grupo de Disney fans hispanohablantes. De hecho, estamos muy contentos de compartir esto que nos gusta, ¿no?
Por ejemplo, las estadísticas del sitio de internet van muy bien y la gente nos visita, ahí les va. De lo que me acuerdo es Colombia, Chile, Panamá, Argentina, Uruguay, Paraguay, Venezuela, España, Francia, Alemania, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, y nos han llegado a visitar Japón. De Japón, Angola y otros países. Pues son los que me vinieron a la mente. Entonces, honestamente, nos encantaría igual ser tan recíprocos como luego lo es Disney con sus miembros del club. Para nosotros, en serio, es un agradecimiento eterno y de todos los días el que ustedes compartan con nosotros este momento, este podcast, los videos, el que estén tan activos en el chat, el que estén siempre platicando. Me encanta que cada vez que va a empezar se saludan entre ellos. O sea, no... Ustedes mismos están formando este club, ustedes mismos están formando una comunidad.
Muchos incluso están aportando una pequeña ahí propina para que esto siga operando, ¿no?
De hecho, entonces, este es el segundo mes y no lo vamos a negar, o sea, estamos en Patreon donde les decimos, es como una jarrita de propinas. Quien quiera depositar una propina pequeña lo puede hacer, quien no, el contenido siempre va a ser gratuito, porque también Desafortunadamente esta semana sí me tocó lidiar con unas personas que estaban enojadas de que vieron que teníamos Patreon, pero creo que lo importante es que nunca vamos a cobrar nada. O sea, esto es para ustedes, esto es por ustedes, y de hecho nuestro eslogan no oficial es Disney Fans, de fans para fans.
Exactamente.
Entonces, si lo estamos haciendo es nada más para poder tratar de traerles un poquito más de contenido, o sea,
sí, y cubrir gastos básicos de la misma operación, del mismo sitio, de que puedan tener el podcast en iTunes. Digo, hay gastos que siempre se tienen que cubrir, y que digo, si luego nosotros andamos haciendo el cochinito para irnos a Disney, igual.
Sí, pero eso creo que es un cochinito más personal, pero
sí, ese cochinito es personal. Lo de Disney Fans es más bien para la operación del mismo.
Exactamente.
El mismo sitio. Ajá. Digo, ahorita nosotros nos robamos estos micrófonos, que es de donde trabajamos.
Sí, pero
para poderlo grabar. A veces ya lo grabamos en la casa de Clancy Fries. Digo, ahorita estamos en.
Sí, porque eso volvemos. Hoy sí se sentía muy mal. De hecho, por ahí decían en el chat, me parece que era Giovanni, que extrañan hasta Snickers, los ladridos de Snickers. Aquí están los pasitos. Snickers, espérate. Entonces, honestamente, todos los días yo estoy revisando las estadísticas, sobre todo ahorita mucho del podcast, y si ustedes entran a iTunes pueden ver que aparecemos hay veces en que aparecemos como destacados, hay veces en las que no, pero en lo que es arte,
¿sí? entretenimiento,
o sea, ahí van a encontrar el escudito de
casi Disney siempre fans, en cuanto le dan a la sección de entretenimiento, aparece ahí entre los primeros Disney fans. Y hay veces que en el top 100 de los más destacados de México, hay veces que entra, hay veces que sale. Una a mí, yo cuando estuve así súper feliz, fue cuando llegamos como al lugar, creo que como 14, algo así. Estábamos casi en top 10 de México, casi cuando lo subimos a iTunes, que la gente como que lo conoció, hubo como un pico muy muy alto, después bajamos como a los 80 y tantos, así que digo, ya estar en ese número es bastante positivo. Hay veces que salimos también, estamos entrando, saliendo de ese top 100, en el caso de la sección de entretenimiento siempre estamos en top, que es algo que a mí me alegra mucho, porque sé que les gusta. Entonces
o sea, volvemos un poquito a lo mismo, o sea, realmente a mí en lo personal, y sé que a Juanem y a Chris también les gustaría poder agradecerle a todas las personas que nos escuchan a través de iTunes, a través de SoundCloud. O sea, hay veces que no podemos verlos, o sea, a través de Mixler sabemos quiénes están conectados, a través de YouTube también podemos saber quiénes están conectados. Desafortunadamente no sabemos quiénes son los que están en iTunes, quiénes son los que están en SoundCloud, pero en serio, de todo corazón, tal vez no nos conozcan, pero yo siento que ya son parte de esta gran comunidad, de este club Disney Fans, y no tengo cómo agradecerles. O sea, mi agradecimiento es infinito. Gracias a todos ustedes por estar apoyando este sueño, por estar apoyando este club. Y ya son 33 episodios, estamos a punto de cumplir un año. Todavía falta unos meses y unas semanas, pero pues, el tiempo está pasando rápido. Y conocer a cada vez a más gente es algo padrísimo, y la verdad no sé ni si me hubieran dicho hace un año, oye, vas a tener ya el podcast en iTunes y vas a conocer a gente, y de hecho hemos ido a eventos y nos saludan y nos platican. O sea, en E3 me tocó conocer a alguien de Costa Rica.
Ah, fíjate,
un Disney fan de Costa Rica, o sea,
qué padre,
me explotó la cabeza.
Pues con eso terminamos. Vamos a mandar nuestros saludos para despedirnos.
Sí,
por el día de hoy.
Vamos a empezar un poquito distinto, rapidísimo, porque tenemos una felicitación, dos felicitaciones de cumpleaños
de Disney fans.
Iván, muchas felicidades, pásala increíble. Saben que los apreciamos. Sebas, muchas felicidades. Esperemos hayas pasado un cumpleaños tremendo, que la hayas disfrutado muchísimo. Saludos a Alex Zamora, que estuvo aquí desde el principio. St. George and Dragon, hace mucho tiempo no te veía en el chat. Me da muchísimo gusto que estés por acá de regreso. Camerina García.
Mamá.
Cherry Bomb. Giovanni Basulto. José de Jesús. Lili Velázquez, Fernando, Israel, hay dos personas por tres personas por ahí que no aparecen directamente ¿cómo se llama? En Mixler. Uh-huh. Pero también tuvimos a 8 personas en vivo en
YouTube.
Y aprovecho
Por ahí estaba también, hace un ratito veía por ahí Edith, mi esposa también, un saludo.
Saludos, Edith.
Y como dice Cris siempre, saludos a todas las espositas
y a los,
y a los espositos que les llega de rebote de Disney.
Exactamente,
fans.
No hay manera de contabilizar eso, pero es como, por ejemplo, cuando alguien te enseña un video en YouTube, o sea, a nosotros nos contabiliza un view. Ajá. Sí, de
pero
que es la cuenta, pero
4,
lo están viendo 4 personas.
5.
A todas esas personas, muchísimas gracias también. A quienes estuvieron ahorita en YouTube en vivo, híjole, soy tan malo con estos nombres, pero bueno, lo voy a intentar. Es más, me voy a ir por el fácil primero. Rical81, Yusaku Uchiran, Freakies Everywhere. Y había otras personas conectadas. Rubén Darío, saludos también a Rubén. Me estoy tardando, pero es que no me aparecen los demás nombres de quienes estuvieron.
Aparte de ellos,
a César y a su esposa, ajá, que también siempre nos apoyan. De hecho, ellos son como los masters de SoundCloud que siempre están ahí. También a Omar, que luego no tiene la oportunidad de escucharnos en vivo, pero que también nos manda saludos.
A todos nuestros patrons.
A Francis, que es De Costa Rica. Uh-huh. La pura vida, como
la
nos
pura
van a
vida,
decir.
Pura vida.
Después a nuestro amigo español...
Manel.
Ajá. Entonces, muchísimas gracias a todos. Pasen una excelente noche. Cris, mejórate. Te extrañamos en este podcast.
Y pues un abrazo a todos.
Juan, mil gracias como
en
siempre.
En este club. Muchas gracias, Franz. Un placer aquí compartir el micrófono contigo.
Rapidísimo, síganos en redes sociales, Twitter @DisneyFansMX, Facebook
Diagonal
DisneyFansMX, YouTube DisneyFansTV, síganos en DisneyFans.com.mx, DisneyFans.mx, en
@FChinchot, @JuanM87, ¿cuál es el?
CristaGR90.
CristaGR90, todavía no me lo aprendo porque luego no
y
están
Sneaker no tiene Twitter.
Sneaker no tiene Twitter. Síganos, tarea, vayan a iTunes, dejen sus reseñas, manita arriba si les gusta esto, compártanlo. Vayan a YouTube, esa es la tarea especial de esta semana.
Sí,
vayan a YouTube.
Ayúdenos ahorita
a ver,
un poquito.
A levantar un poquito lo que es YouTube, que vamos empezando aquí experimentando con estos videos desde los parques. Apóyenos con eso. Un saludo y un abrazo a todos. Gracias, Franz. Yo soy Juan M. Esto fue Disney Fans Podcast número 33.
Pásenle una excelente
Sigan
noche.
Sigan soñando y nos vemos en la próxima.
Ya tarde, mañana.
Bye, bye.